Antes de empezar, quería agradecer a los amigos de Hostinger por patrocinar este podcast. Por si no conocías, Hostinger es el principal líder de alojamiento y creación de páginas web, que además, a día de hoy, ha incorporado la inteligencia artificial para hacerte la vida aún más fácil. No hace falta que tengas conocimientos de creación de páginas web, ni edición, ni nada de esto, porque sencillamente tú tendrás una herramienta súper fácil e intuitiva para poder arrastrar los distintos elementos que quieras en tu página web e incluso, por si eso no te basta, también podrás contar con la inteligencia artificial para que, como si estuvieras hablando con ChatGPT, tú le solicites qué es lo que quieres que tenga tu página web. Quiero una página web de coches de lujo o de mi marca de ropa o de esto y del otro. Y en cuestión de minutos la tendrás creada como por arte de magia. Además, la inteligencia artificial te permitirá poder tener un mapa de calor que te diga dónde están clicando más, qué están leyendo más los visitantes de tu página web para que puedas exponer mejor tu producto y que también pues tengas mejores resultados. Además, puedes tener todos estos beneficios por un módico precio súper, súper económico, que además con el cupón de SMAE, que te dejaré el enlace en la descripción, podrás tener aún un descuento mayor. Y además también te incluye un dominio gratis. Así que no hay excusa, si quieres empezar tu proyecto, hazlo con Hostinger. Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy me acompaña un buen amigo, Sergio, conocido en redes como Un Tío Blanco Hetero. Bienvenido, ¿cómo estás?
Aquí estamos, Delox, muy bien.
Ha costado, ¿eh? Ha costado el inicio.
Finalmente hemos conseguido trascender esa primera capa de... Y ahora ya podemos... desarrollar el podcast seriamente y...
Parecíamos el grupo B presentando la célula eucariota, ¿eh? Era increíble.
No, ha costado, tío, ha costado. Pero yo creo que una vez hemos pasado este punto, a partir de ahora todo va a ir rodado. No vamos a tener que repetir nada, no vamos a hacer nada que sea susceptible de que te cierren el canal. Todo va a ir bien.
Todo perfecto.
Todo va a ir bien.
Todo mal, todo mal. Bueno, hablando de cosas que están mal, vamos a hablar de la izquierda en España.
Oh.
Que sé que es un punto que te gusta.
Wow, hot.
Hiciste recientemente un podcast con Víctor de Wall Street, donde comentabas que la izquierda estaba perdiendo la batalla cultural.
Sí.
¿Qué es esto exactamente?
A ver, cuando yo creo que hablamos de batalla cultural y nos referimos a una suerte de hegemonía cultural, cuáles son las ideas dominantes, cuál es la corriente hacia la que los chavales o la gente más joven está aspirando... ¿Cuáles son las ideas o los temas que se defienden por defecto? Ahí es cuando hablamos un poco de hegemonía cultural.
Es decir,
para los
como mortales. Que antes había mucha gente que lo que estaba bien era ser un progre, ¿no? Estar ahí, venga, a tope el socialismo, vamos ahí, venga.
Antes, sí.
Y ahora ya no.
Yo te lo digo como alguien que viene de la izquierda. Es decir, yo no soy alguien que siempre ha defendido las ideas que tengo ahora, pero sí que es cierto que hace 20, 25 años la izquierda defendía cosas que no eran el paradigma de la subnormalidad y ahora sí lo hace. Entonces eso tiene un peso que significa que cada vez menos gente rechaza esas ideas y yo es algo que estoy dándole muchas vueltas. Ahora me da la sensación de que cada vez más el identificarte como alguien progre, un votante podemita promedio o algo así, es susceptible de ser considerado o equivalente al considerarte alguien un facha o alguien muy de derechas. Que es algo de lo que la gente no hacía demasiada ostentación y ahora me parece que vamos en una dirección en la que el progresismo cada vez se va a ver enmarcado o acotado por la vergüenza y eso es bueno. Delox. Eso es bueno.
Es que es paradójico, pero sí que es cierto que antes esas ideas de derecha de vamos a intentar no poner impuestos súper altos, vamos a intentar tener hogares más tradicionales, vamos a poner fronteras, porque si no luego a lo mejor, luego hablaremos también de inmigración, sobre todo la ilegal, toda la delincuencia que estamos importando. Ostras, esto te tachaban de facha cuando es algo que me parece totalmente lógico, también porque quizá yo tiendo a ser de derechas y puede casar más con mis valores, pero a día de hoy las ideas que parecen más locas vienen de ese progresismo que estamos viendo.
Claro, es decir, la subnormalidad de la izquierda ha llegado hasta unas cotas que la gente ya no es capaz de asumir o de digerir. Es decir, sobre el papel teórico, ¿sabes? Todas estas ideas, por ejemplo, alrededor del género, la mujer. ¿Qué es una mujer? Cuando tú le preguntas a una persona de izquierda, será como muy paradigmático una entrevista de estas callejeras de, bueno, ¿me puedes decir que es una mujer? Y la persona, bueno, pues ser una mujer es una forma de autopercepción, de una realidad identitaria, de al final ser una mujer. Y la conclusión a la que llegaba el tío es que básicamente ser una mujer era una suerte de identidad o consigna social, movimiento... Y el rollo de, tío, cuando no eres capaz de identificar algo, de definir algo que la gran mayoría de la gente es capaz de identificar muy fácilmente, claramente estás desubicado, ¿sabes? No estás, de alguna manera, navegando la misma realidad que navega la gran mayoría de la población. Entonces, por un lado tienes el chantaje de no seas un transfobo, era un chantaje emocional muy duro y que la gente evidentemente no quería tener esa etiqueta, oye, yo no quiero ser un transfobo, pero es que al lado ahora mismo pesa bastante más el no quieres ser subnormal. Entonces dices, vale, no quiero ser transfobo, pero ¿voy a defender lo que está defendiendo este de aquí? No, hombre, no, es que al final el sentido común pesa más. Esto lo decía Antonio Escotado y lo podemos repetir mucho, es decir, tío, tú, las mentiras tienen un límite, entonces tú puedes llevar este límite hasta un determinado momento. Y al final la verdad siempre sale a flote, es decir, tú puedes intentar taparla y demás y darle todas las subvenciones a la mentira del mundo, pero, coño, al final la gente sabe identificar, sabe que ser una mujer no es un movimiento social, ¿sabes? Sabe que no es una forma de activismo identitario extraño. Entonces, ha pecado demasiado de eso. Se ha metido en unas corrientes que son extremadamente bobas y que además antagonizan a una gran parte de la población. Es decir, en el momento en el que tú quieres... Dices, ya no me interesa el discurso, la dialéctica de la del choque de clases, de los pobres contra los ricos y demás, hay demasiada clase media, la gente vive relativamente bien, tenemos que buscar como nuevas formas o nuevos focos para poder tener ahí un cultivo de votantes o de gente que nos siga. Entonces, aparecen todas estas corrientes identitarias del antirracismo, LGTBI-fobia y todas estas cuestiones, que se fundamentan en banderas civiles que la gran mayoría defiende. O sea, la gran mayoría de la población está en contra del racismo, la gran mayoría de la población está en contra de la homofobia y tenemos ciertos consensos sociales que ya están garantizados. Uh-huh. Y a partir de ahí decimos, no, no, no. Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, coaptar estas luchas civiles y las vamos a convertir en subnormalidades extremas. A ver, rollo de... Si tú eres un blanco, eres una persona que... de origen está favorecida por una serie de privilegios porque vivimos en un supremacismo blanco. Entonces, tú empiezas a escuchar la pedrada que tienen en Estados Unidos con todo lo de las razas y cómo intentan importarla a España y automáticamente piensas, tío, ¿no te das cuenta que esto está de alguna manera destinado a fracasar en una sociedad como la española? Que tú no puedes antagonizar al 90-85% de la población que es blanca y que, de alguna manera, obligarles a sentir una suerte de culpa primigenia por su raza. ¿No ves que esto está condenado a que produzca un rechazo general y que muchas veces, en el momento en el que atacas las identidades, vas a condicionar a la gente a que se refugie en esas mismas identidades? Entonces, ¿qué es lo que vas a conseguir al final, tío? Vas a conseguir que en lugar de acabar con el racismo, haya más chavales racistas, haya más chavales que se identifiquen como una forma de lucha contra el sistema o contra el statu quo, diciendo, no, 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 pues si tú me estás atacando por ser blanco, yo me voy a refugiar en grupos identitarios que defiendan la raza blanca. Y eso, al final, jugar a esta dinámica de identidades y demás, que es algo que lleva jugando la izquierda los últimos años, es potencialmente peligroso y... potencialmente estúpido porque van a hacer que sean rechazados por una amplia mayoría social.
Es que es muy paradójico, pero es como que ellos han apoyado, ¿no? Se han sustentado el discurso y la propuesta ideológica en vamos en contra del odio, ¿no? El odio hacia los trans, el odio hacia las mujeres, el odio hacia no sé qué, esos privilegios, vamos a intentar que todo el mundo esté contento, pero realmente eso fomenta odio. Quizá hace 30, 40 años sí que es verdad que la sociedad española era machista, solo hay que ver los anuncios que había en la tele, pero a día de hoy creo que si hay más machismo, o si no se está yendo ese machismo, o se ha recuperado ese machismo antiguo, también es porque hay mujeres que son totalmente insufribles. Estás viendo a día de hoy, y tú lo ves en tu canal, yo lo veo siempre que sale algún extracto de gente que digo, esto es un súcubo, o sea, ¿qué es esto?
Es un súcubo del infierno,
¿qué es esto? ¿Sabes? En plan... Y claro, están despertando ese punto tuyo de decir, tío, yo no tenía ningún problema contigo hasta que has querido que lo tenga.
Esto tiene varias partes, ¿no? Es decir, el feminismo ha conseguido en los últimos años, sobre todo en prácticamente todo Occidente, joder y erosionar las relaciones entre chicos y chicas. Es decir, cada vez para las chicas es más difícil conseguir una pareja, cada vez los chicos están más alienados por la idea que tienen hacia las tías, y es normal, tío, porque cuando tú en colegios o desde pequeños a unos les machacas con que son víctimas, a los otros les machacas con que son victimarios, y generas ese, no sé, ese terreno o ese caldo de cultivo, al final lo que vas a hacer es, pues eso, joder las relaciones entre chicos y chicas. Y quiero decir, yo lo entiendo porque al final te estás sustentando sobre algo que interpela mucho a cada uno, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a un colegio y le dices a las chicas, ¿alguna vez os habéis sentido incómodas por un mensaje que os haya mandado? ¿Alguna vez habéis visto en el metro que alguien os ha mirado? Tú empiezas a decir elementos que son coincidentes en un montón de personas y a partir de ahí tú les dices, bueno, pues esto se debe a que patriarcado, a que hay una opresión sistémica, a que los hombres tienen privilegios y a que vosotras estáis oprimidas. Y entonces hay un montón de ellas que dicen, claro, a mí me ha pasado esto, me ha pasado esto, mi novio anterior es un cabrón, este ha hecho esto y pues sí, vivo oprimida y a partir de ahí me pongo unas gafas moradas, vamos a llamarlo así, a partir de la cual tengo ese sesgo de confirmación para identificar cualquier elemento que vea en la sociedad para automáticamente decir, bueno, esto es sinónimo de que efectivamente aquí hay una suerte de opresión. Entonces al final estuvo un experimento muy interesante que trataba, no trataba exactamente sobre este tema, pero era algo parecido. Era un experimento en el que se le decía a un montón de chicas que iban a hacer una entrevista de trabajo. Uh-huh. Y supuestamente esa entrevista de trabajo iba a valorar o iba a estudiar el rechazo, la discriminación que había hacia la gente que tenía desfiguraciones faciales. Uh-huh. Entonces a las chavalas supuestamente las ponían como una cicatriz, en plan, mira, tal, venían un equipo de maquillaje, uh-huh, las hacía una cicatriz, y ellas se veían delante de un espejo y se veían terribles, ostras, o madre mía, cómo tengo esto, le hacían una mancha con maquillaje, le hacían algo que le desfiguraba la cara, entre comillas. Y antes de entrar en la entrevista, se lo quitaban, sin decir, se lo venía en un momento que viene la de maquillaje, entonces le hacían tal, bueno, te lo voy a hacer tal. Y entonces ella hacía la entrevista sin esta marca o sin este elemento, pero pensando que sí lo tenía. Y entonces le tenían que decir, le preguntaban al final de la entrevista, ¿has identificado algún tipo de discriminación por tener la cara desfigurada? Y entonces como estas personas ya iban predispuestas a identificar esta discriminación, un 80%, un 90% decía sí, muchísima. Claro, he notado, me estaba mirando esto, claramente el tío estaba molesto porque yo tuviese esto, incómodo. Y claro, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues esto nos dice que los seres humanos, en el momento en el que se nos dice, oiga, a usted le están oprimiendo sistemáticamente las personas pelirrojas. Fíjese, si tú vas pensando, las personas pelirrojas me oprimen, vas a poder identificar cada vez que te cruces con ella, micro, ¿sabes? Microdinámicas que vas a poder decir, aquí ha habido un elemento de discriminación, aquí me han hecho esto, aquí me han hecho esto otro. La realidad es que, evidentemente, puede haber machismos, o puede haber gestos, puede haber... Esto no significa que no haya ningún tipo de discriminación, pero en el momento en el que tú te pones unas gafas moradas para identificarlo, lo que vas a hacer es...
Yo creo que esto es muy fácil, es quien busca encuentra.
Sí, claro.
El punto es que si realmente hay un problema, lo hubieras encontrado sin que nadie te hubiera tenido que ayudar a señalártelo. Tendría que ser algo como que te hayan manipulado demasiado.
Hombre,
para que no lo veas.
Hay partes de problemas, quiero decir, el hecho de que... Pero esto es algo, por lo menos en nuestras sociedades hasta hace no demasiado tiempo, esto es algo que le pasaba a las chicas y a los chicos. Ahora lo que pasa es que con la perspectiva de género lo que se hace es identificar los problemas de lo que le sucede a un género. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces es... yo te planteo... tú eres una chica guapa, tú eres una chica explosiva. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los problemas de ser una chica guapa y explosiva? Y esta señora te podría decir, bueno, pues cuando voy a las discotecas, pues me miran el culo, luego vuelvo a casa y no sé quién me hace un comentario. Uh-huh. Y claro, todas estas cosas que te está diciendo esta tía son reales y es una problemática real y estoy seguro de que...
¿Pero te has dado cuenta que es algo que ella misma sabe identificar?
Sí.
No tienen que venir y decirle, hey, ¿no te ha pasado que te miran el culo? Ah, ostras, sí, obvio, ya lo sé.
Claro, pero si yo te vendo esto como esto significa que tú, por ser mujer, te están pasando estas cosas que no te deberían pasar y que es una discriminación sistémica y que es el patriarcado y que esto solo te pasa a ti y que los tíos son todo privilegios, tú te lo puedes creer. Y a partir de ahí, generar cierto resentimiento hacia los tíos. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda de la tía buenorra explosiva que todo el mundo la mira en la discoteca. Tronco, la otra cara de la moneda es el tío bajito, feo, gordo y calvo al que no mira absolutamente nadie y al que no le dirige la palabra a nadie. ¿Cuáles son las cosas que le pasa a esa y que son además recurrentes en este tipo de perfiles? Coño, pues ese tipo de perfiles, yo conozco a gente, tío, que a lo mejor con 30, 40 años no se han dado un beso en su vida. Nadie le ha deseado, nadie ha tenido una deferencia con esta persona. Entonces, ¿esta persona no sufre de una manera que también es identificable en su subgrupo y demás?
No, dales 5 años, que a lo mejor mañana la nueva ideología va a ser esa.
No, lo que han hecho con esas personas además es criminalizarlas y ahora son los incels. Claro. Todos los incels son eso y a esas personas no se les tiene la empatía que se les tiene hacia el grupo de tías buenas que, fíjate, les miran el culo.
Claro, porque no da votos ahora, pero si mañana da votos eso porque el feminismo no lo compra nadie, mañana los incels va a ser el nuevo movimiento de la izquierda. Eso tenlo por seguro.
El nuevo movimiento de... No, ¿sabes? Pobrecillos. No, yo lo que quiero decir es que las relaciones son complejas, que hombres y mujeres sufren y sufren de manera independiente al resto y... Plantear, ¿sabes? Un análisis social de las relaciones entre hombres y mujeres en las que los hombres son señores, déspotas, opresores, privilegiados por defecto y las mujeres son víctimas desarraigadas y sometidas por defecto, es una mala idea en términos generales.
Yo creo que el gran problema es que mucha gente termina comprando estas propuestas totalmente alocadas porque ven la izquierda o la derecha como equipos de fútbol. Es como soy del Barça o del Madrid, no puedo cambiar.
Claro, eso ha pasado mucho.
Tú antes has dicho que tú eras de izquierdas, has cambiado y yo creo que y mañana puedes cambiar de la derecha a la izquierda.
Hay muchas personas
no es como que no se pueda volver.
Que han seguido el viaje del héroe que he tenido yo. O sea, yo lo he visto porque yo cuando empecé el canal de YouTube yo todavía me identificaba como alguien de izquierdas. No, sí.
Entonces te pusiste el nombre de forma irónica.
No era una forma irónica, el rollo de vamos a ver, yo aún así estaba en... La idea de mi canal siempre es en contra de los identitarismos y este tipo de cuestiones. Entonces, yo ya había identificado que había ciertos grupos que estaban dentro de la izquierda, aunque yo todavía me identificaba de izquierdas, y decía, vale, estos grupos están convirtiendo en lo primordial y en lo fundamental a la hora de analizar la realidad, pues cuestiones raciales, cuestiones de sexo, cuestiones que son arbitrarias. Es decir, cuestión, tú no has elegido, en plan, yo me voy con el equipo de los blancos. No, ¿sabes? Tú has nacido así. Y entonces yo dije, me voy a poner un tío blanco hetero, porque primero es el pináculo del mal, ¿sabes? Es como... Y además estaba disfrazado. Entonces era una forma, no de reivindicar, sino de manera irónica, interpelar a estos identitarismos que a mí me parece que están vacíos al final.
Y claro, volviendo al tema este, yo creo que como lo ven como equipos de fútbol, no terminan de cuestionarse si lo que están proponiendo tiene sentido o no. Porque, por ejemplo, si tú abres la posibilidad de cambiar de equipo, porque no es algo que te tenga que identificar tanto, sino es como, bueno, ahora mismo qué propuesta de valor me interesa. Ahora estoy en Netflix, pero si mañana Netflix, digamos, la propuesta que hay no me gustan las series, pues me voy a Disney Plus o me voy a Amazon o me voy... No, al final no tienes por qué casarte con algo. Entonces yo creo que cuando tú abres esa posibilidad dices, vamos a tener algo de punto crítico. ¿Tiene sentido lo que están defendiendo ahora? ¿Me están intentando manipular con cosas o problemas que realmente no me preocupan? ¿Dónde hay una respuesta? Entonces yo creo que es la izquierda, como decíais en ese podcast, está perdiendo esa batalla cultural porque ha ido ya a apelar a cosas que no tienen ningún tipo de sentido. La gente ya llega un momento en que se le inflan los cojones. Salía ahora la de la que se avecina, ¿no? Que he visto el último vídeo.
Macarena Gómez.
Esa es, Macarena Gómez.
Ah, vale, es que yo a Macarena Gómez no la conozco por la que se avecina. No.
Ostras.
Yo a Macarena Gómez la conozco porque salen todo en cientos de miles de cortos, películas. ¿Era la de Barbie Killer? Puede ser.
No sé, yo la conozco de ahí. El punto es que esta persona se ha armado de valor de decir, hey, ya está, me he cansado. Hacía un año ponías tú un clip en el que, como con la boca pequeñita, intentaba reivindicar un poco que no le parecía muy bien lo que se estaba haciendo y ahora ya dice, mira, ya se me ha inflado el chumino, voy a decir las cosas como las veo, ¿no? Y su marido igual. Entonces yo creo que ese es el punto con el que se está encontrando la izquierda. Se lleva haciendo durante tanto tiempo las cosas tan mal que la gente ya le ha perdido el miedo y ha dicho, hey, ya voy a alzar la voz y voy a decir, tío, esto es una gilipollez.
Sí, a ver, eso tenía muchísimo más valor porque el mundo de la cultura en España es muy endogámico, es muy cerrado y es primordialmente progresista. O sea, Pedro Almodóvar lloró con la carta de Pedro Sánchez que dijo a la ciudadanía... ¿No lo viste? Pues cuando Pedro Sánchez escribió la carta a la ciudadanía, en plan cuando su mujer la carta de ser imputada y se sabían todos los trapicheos que había además, pues el tío escribió una carta en plan, no, tal, estoy planteándome porque esto es muy duro.
Sí, cuando hizo la finta de que me voy, pero no. Y dices que Almodóvar lloró.
Almodóvar escribió un artículo, rollo, cuando vi que Pedro había escrito esta carta, que Pedro Sánchez estaba planteándose dimitir, tengo que decir que llegué a casa y me puse a llorar como un niño. ¿Sabes? Y tú, claro, o sea, ese es el perfil que hay en el mundo de la cultura. Entonces, que aparezca alguien como Macarena Gómez y hablando del Me Too, que además en España siempre ha sido un quiero y no puedo. Es decir, ha habido un montón de personas que han estado intentando sacarlo adelante. Vamos a cancelar a este, pero siempre han cancelado como a gente de segunda fila. Que aparezca Macarena Gómez en una alfombra roja en los premios, no sé qué premios eran exactamente, pero unos premios del cine o de la cultura, y diga... Lo del mito es una mierda, ¿sabes? Esto de denunciar a la gente por Instagram, denuncia a la comisaría, guapa, ¿sabes? A mí no me cuentes historias.
¿Qué opinas de esta cultura de la cancelación? Porque veo que mucho miedo que había también de decir cosas es, uy, este tío es facha, este tío es racista, este tío... O sea, todas las etiquetas negativas que, como decías antes, nadie quiere tener. Entonces dices, vale, pues me callo, porque no vaya a ser que diga algo que todos pensamos y de repente soy lo peor del mundo.
Ahora, la cultura de la... Está habiendo un cambio de paradigma también en lo de la cultura de la cancelación. ¿Quién es el último al que cancelaron, que yo me quedé...? Hace relativamente poco, a Pedro Ballín. La historia de Pedro Ballín es muy interesante porque era un señor progre, muy de izquierdas, muy... Además daba la batalla en Twitter. El tío siempre sacaba pecho y no, yo doy la batalla en Twitter. No sé si sabes que hubo una fuga de progres a Blue Sky que fue...
Casualmente los que no tenían seguidores en Twitter.
No tenían muchos, pero fue probablemente el episodio más deprimente de la historia de las redes sociales reciente. Fue como el exilio, el éxodo, ¿no? De Progress a Blue Sky. ¡Ahí nos vamos! Más vino después del episodio de La Dana. Sí. Además, el episodio de La Dana fue un episodio negro para todos los progresistas porque, claro, veían como el Team Facha, entre comillas, se había ido, se había volcado con lo de La Dana, se había ido allí a ayudar de manera no irónica, ¿sabes? En plan... Y además, no es que se fuesen a ayudar... para hacer absoluta propaganda y lo vieses todo lleno de banderitas de revuelta y tal. No, no, no. Estaban allí fletando camiones y dando el callo. Entonces, claro, como eso lo estaban haciendo los grupos de Team Facha y demás, y los grupos progres no estaban haciendo nada, estaban muy enfadados y empezaron a cargar, ¡ay, es que van ahí para convertirlo en un fachaventura! Y empezaron a atacar a la gente que estaba ayudando en Valencia. Por ejemplo, con Rorro. A Rorro la acusaron porque a Rorro la habían llevado para allá el grupo de revuelta, porque ya había dicho, oye, necesito llegar a Valencia. Y ellos le dijeron, nosotros te llevamos, no te preocupes. Porque ya había ido ahí a donar alimentos y ella había ido ahí a ayudar a la gente. Pues la gente, es que es una nazi, porque se ha ido con estos, porque tal. Pablo Iglesias, un vicepresidente del gobierno, en Twitter, señalando a esta tía en plan, es que mira, está con los nazis estos de no sé qué. Y el rollo de tío... No sé si os dais cuenta de la percepción o de la imagen que generáis en la peña. Qué rollo de... Estáis señalando ya no solo a los fachas que van a ayudar, estáis señalando a una chavalilla que no es alguien que sea un activista político y nada, pero que está allí y está ayudando y dando de comer a miles de personas mientras vosotros estáis en Twitter llorando.
Yo creo que fue una patinada histórica. Ya no solo lo de Roro, sino todo en general.
Todo en general.
A Iker Jiménez también le metieron suya. Fue como al Ángel Gaitán también. O sea, fue como, tío, hay gente que te puede caer mejor, peor, que lo habrán hecho mejor, con sus intereses, sin ellos, lo que sea. Yo no creo que todo el mundo que ha ayudado haya sido porque sea súper altruista. Habrá gente que también habrá hecho su propaganda, lo que sea. Pero, hey, al menos están ayudando. Y eso me gustaba mucho leerlo en Twitter, que decían, mira... No me gustan esta gente o me cae mal esta persona, pero bien que está ahí ayudando.
Sí, Anouk, por ejemplo, no sé si te suena.
Sí, sí, lo conozco.
Pues Anouk, por ejemplo, sí que tuvo esta...
Que está ahora mismo en el camino del héroe.
Les anunció, sí, está haciendo... Pero les avisó, les dijo, sois idiotas. O sea, ¿qué coño está haciendo la izquierda señalando en plan de, tío, que ayuden los fachas, que ayuden los progres, que ayude todo el mundo porque la gente necesita ayuda? No necesita tu puta moralina de... Y él lo dijo muy bien, en plan de, tío... Caéis antipáticos, sois insoportables. Nadie quiere juntarse con vosotros. Sois como elitistas dentro del elitismo. Y no, pues contigo no te juntamos por esto, con esto. En plan, no caéis bien.
Y al final te buscas enemigos donde no tienes que buscarlos y te diré por qué. Porque, por ejemplo, el movimiento feminismo que hablábamos antes, ¿no? Todo esto del feminismo, te dice el hombre es malo por ser hombre. Entonces, claro, los hombres que dicen yo no soy malo, o sea, yo que no entiendo nada, ya se vuelcan en contra tuya, claro. Ya te generan rechazo. Claro, lo mismo ocurre. Quien vaya a ayudar ahí, todos son fachas. Si ayudas, eres facha. Y es como, vale, entonces, ¿por qué? O sea, ya te estás buscando que toda esa gente que a lo mejor
ni eran de derecha ni nada, la ayuda se vaya. Con lo facha. Y había claro. Más gente, aparte del team facha, ayudando. Lo que pasa es que el team facha estaba ayudando y estaba ayudando
y,
mucho.
Y pasará que habrá gente que era de izquierdas, que quería ir a ayudar y dice, uy, espera, que aún me van a tachar de que soy un hereje. Que,
no, algunos que... de izquierdas que fueron a ayudar, porque tío, también hubo gente de izquierdas ayudando, pero dijo, oh, que estaba todo lleno de... que claro, rollo de tío, de, ubícate, punto número uno. Pero lo que pasó con los progres, a partir de ese elemento, y ya vieron que en Twitter la cosa se les ponía muy cuesta arriba, porque les daba muchísima caña cada vez que aparecían con una de estas ocurrencias, dijeron el exilio a Blue Sky. Además me hizo mucha gracia porque te lo anunciaban, en plan, te daban la coña, en plan, estaban como 20 hilos explicándote que se iban muy fuerte. En plan, no, pero me voy, ¿eh?
Que al Oye, final cuidado nada, que ¿no? me voy. Al final nada.
Me voy. Te aviso que me voy, ¿eh? Mira, te voy a escribir un hilo gigante para explicarte cuánto me voy. Sí, al final algunos se fueron, pero rollo, tío, a nadie le importa, ¿sabes?
Y todo esto venía porque...
Por decías... Pedro Ballín. Vale. Ah, bueno, la historia de Pedro Ballín. Pedro Ballín se quedó. Pedro Ballín escribía... Yo voy a Blue Sky, en Blue Sky es los colegas con las cervezas, yo en Twitter estoy para partir tibias. Era rollo... El perro este del doge fuerte, sí. Pues ese era Pedro Ballín, yo aquí vengo a reventar, tal, guau, vengo... Y entonces, ¿qué pasa? Se midió mal, y a un tío con el que estaba discutiendo, porque Pedro Ballín se puso a defender... La corrupción del gobierno socialista. En plan, no sé si lo sabes, pero todo el caso de Víctor Aldama y tal, el señor
sí,
este
lo sé.
Presentó unas pruebas ante el juez, a partir del cual pues eran adjudicaciones de contratos públicos, algunos por valores de 80 millones de euros, y que había escrito a mano la mano derecha del que era ministro de Transporte, el señor Koldo García. Y entonces esto lo presentó en el juzgado y está, pues, trascendió. Y entonces era un papel escrito a mano donde salían los nombres de contratos públicos y tal. Y entonces Pedro Ballín, Mente Galaxia, hizo la típica broma de ¡oh, wow! Una cosa escrita a mano, que parece la nota infantil que le manda la madre. Oye, Pepito no puede ir al colegio porque está muy enfermo, firmado mi mamá. Entonces, qué rollo de tío. Al final, con esa broma de mierda, lo que está haciendo es defender un poco las presuntas corruptelas del gobierno socialista en contratos públicos. Un poco extraño. Entonces alguien le dijo en plan de, tío, ¿puedes lo de lamerle el culo al gobierno? O sea, lo haces gratis, pero es muy triste. Y entonces Pedro Ballín contestó a esta persona diciéndole, ah, me acabo de meter en tu perfil. Se había metido en el perfil del tío, había visto que era valenciano. Le dijo, eres valenciano. Se mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama Dana Doméstica. Le puso, o sea, el tío había buscado en su perfil que el tío era valenciano para decirle el chiste de mete la cabeza en el váter, es una dana doméstica y tal. Entonces, claro, el tío estaba partiendo tibias en Twitter, ¿no? El tío iba ahí.
Es una, no creo que se encajara muy bien ese comentario.
Vengo a partir tibias. Pues entonces, evidentemente, la gente fue rollo de, ah, que Pedro Ballín ha dicho esto. Hubo... La cancelación, en este caso, fue hacia Pedro Ballín, muy fuerte. La Vanguardia, que es el periódico donde le escribía, un comunicado en plan, oye, no representa a este señor. Todo el mundo en todo es mentira. Risto Mejide, alguien totalmente deplorable, un periodista despreciable, acaba de hacer este comentario. Salía Pablo Echenique, ha sido totalmente asqueroso. Este comentario que he visto es lo más repugnante que he visto en mi vida. Y hubo una cancelación generalizada a Pedro Ballín. Pedro Ballín fue despedido de La Vanguardia por el tuit de la dana doméstica y tal. Y, claro... En el momento en el que se supo eso, además empezaron a salir comentarios de Pedro Ballín de años anteriores hablando de que la cultura de la cancelación era lo más maravilloso que había sucedido. La cultura de la cancelación es simplemente grupos de gente que está harta, que quiere expresar la... ¿Sabes? Es el juicio que se te hace por tus comentarios en la vida pública. La cultura de la cancelación no existe. Existe la cultura de... rendir cuentas por las cosas que dices. Entonces empezaron a salir todos en plan de tú hace 4 o 5 años, cuando los que cancelaban eran los tuyos, tú estabas muy a favor de la cultura de la cancelación y aplaudías y era muy divertido y tal. ¿Qué pasa? Habéis activado algo que es muy jodido, que es el hecho de que te puedan cancelar por un comentario en Twitter, y ahora te está pasando a ti. Y ahora le está pasando a muchos progres. Muchos, Pello Riaño también fue uno, que con lo de Jenny Hermoso se le llenaba la boca, ¡ah! Y luego le dijeron, ah, sí, pues aquí hay testimonios de no sé cuántas compañeras tuyas diciendo que eres un hijo puta, que las tratas mal. No eran tampoco comentarios de me ha violado en el ascensor o me ha metido mano, pero era basados en la interpretación subjetiva de cada uno. Estas tías decían, este tío es un gilipollas, este tío ningunea tal, te uh-huh. trata como la mierda. Pello Riaño, cancelado, despedido.
Creo que también otro gran problema que uh-huh. ha alimentado mucho a la cultura de la cancelación, independientemente por el lado que esté funcionando en este momento, es el tenemos que querer a la víctima. La sí. víctima siempre tiene razón. Y es como, ¿y la presunción de inocencia? Es uno de los dos derechos más fundamentales del Estado de Derecho español, que es algo que yo creo que es vital, y de repente es, ah, eso mejor para otro día.
Ajax y Proc. Cuando dices eso, me hace mucha gracia. No sé si sabes lo que le ha pasado a Ajax y Proc.
Estoy ahí al día.
Porque son héroes, tío. Ajax y Proc, pues son dos raperos, eran súper, súper progres, uh-huh. y que de repente se han visto con que se ha activado una campaña contra ellos en redes sociales, donde más de 80 tías cuentas testimonios. Claro, tú solo lees en el titular de RTV, más de 80 mujeres relatan los abusos sexuales. Yo me he leído muchos de estos testimonios, algunos son chungos y otros son... Es que me invitó a un after party y yo le veía que tenía mala pinta y no fui. Y rollo, ah. Es que no sé, o sea, hay muchos que son experiencias de mierda con Ajax y Proc, juntados con Ajax y Proc me abusó sexualmente y tal. Hay algunos que sí son muy duros y otros que son más...
Para inflar números.
Sí, pero que claro, que cuentan. Como testimonios claro. con Ajax y Proc, pues sí, me intentó meter boca y le dije que no y me dijo que era una puta. Es de ser un subnormal. Sí, es de ser un subnormal. Es un... abuso sexual. No llegaría hasta ahí, probablemente. Pero estos tíos, tú les veías en... Yo les recuerdo en Jordi Wild. Uh-huh. Yo no tendría un compañero de izquierdas. Tal. Yo no tendría un amigo de izquierdas.
Bueno, en los conciertos como claro. que se reían de la gente que no era de izquierdas.
Claro, en plan, no, si llevas una pulserita de Vox no te has enterado de nada. Decían, tenían uh-huh. un discurso que era muy pro-progre. En uh-huh. plan, vamos todos a alinearnos en esta dirección. Ahí sí, sí.
Bueno, el punto de que a mí es que un comentario que no me gustó fue que a mí Porta me gusta mucho, sí. el rapero, y atacaron a Porta.
Es un pijo,
Sí, es que Porta, como no es de la calle de no sé qué...
Tú no puedes
qué...
ser pijo y ser rapero. Claro. Si eres rapero, pues haz otra cosa. Era ese rollo. Y a mí me daba vergüenza ajena, pero yo decía, tío, es el pensamiento político que yo a lo mejor tenía con 16 años, ¿sabes? Y es como peña que no ha evolucionado. Entre ellos y los chicos del maíz están ahí el rollo, tío, no, ¿en serio? ¿Sigues pensando lo mismo que cuando tenías 16 años, tío? Yo cuando tenía 16 años recuerdo y digo, joder, qué tonto era, ¿no? En plan, crece, cabrón.
Yo creo que la mayoría con 16 éramos subnormales.
Todos, todo el mundo.
Si no has cambiado, dale una vuelta.
Si no has cambiado desde los 16 años, pero estos tienen las ideas políticas que tenía la peña con, pues eso, en el colegio, cuando se forraba la carpeta y ¡anarquía! ¡Ah! ¡La URSS! Rollo, eres tonto. Pues estos tenían ese rollo y el rollo, tío. Ahora, de repente, les ves... Esto que nos ha pasado es una injusticia terrible. Madre mía, el otro día vi un vídeo de Proc o Ajax, no sé, uno de los dos. Madre mía, yo es que me he dado cuenta de que aquí lo que se nos ha hecho es un término que me he inventado yo que se llama presunción de culpabilidad. Y yo lo escuchaba y decía, hijo de puta. En plan, tú...
Me ha gustado mucho, ¿eh? Presunción de culpabilidad.
Presunción de culpabilidad, me lo acabo de inventar yo. El rollo de... Te lo has inventado tú, ¿no? O sea, Ajax o Proc, tú eres el que ha tenido la ocurrencia. Oye, esto que me ha pasado a mí... Claro, en su mundo imaginario, ellos se creen que son como pioneros.
Claro, claro.
Mira lo que nos ha pasado, que no le había pasado a nadie más. Y nos ha pasado a nosotros. Y presunción de culpabilidad es un término que me he inventado. Y tú lo ves y dices, tío, no es un término que te has inventado. O sea, de esto llevamos hablando muchos años, muchas personas a las que indiscriminadamente se nos ha tachado de ser súper fachas por defender derechos básicos como la puta presunción de inocencia. Y ahora vienes tú, porque te ha pasado a ti, ¿vale? Tú que llevas, ¿sabes? Acariciando las mieles del progreso y del progresismo y de, ah, que de izquierda soy, tal, facha. Y ahora te pasa esto y vienes en plan de, ¿pero cómo puede estar pasando esto? No lo entiendo. El rollo de, tío, te lo llevamos diciendo y tú lo que estabas diciendo era los que llevan una pulsera de Vox o son de derecha no se han enterado de nada. No, en plan, si te gusta mi música no puedes ser facha. O si eres facha no me escuches porque, rollo, eres idiota y sois bobos y os han cancelado y ellos ahí, no, pues vamos a seguir haciendo canciones. En plan, vale, pero no vais... No vais, se os han cerrado ya todas las puertas de la industria, el concierto que tenían en el WeThink lo tuvieron que cancelar, no van a poder, o sea, podrán grabarse y podrán seguir teniendo sus fans, pero lo que tenéis hasta ahora, este rollito de ganar mucho dinero, haciendo giras y petándolo, eso se acabó. Ajax y Proc. It's close, it's over, my friend. No más, no, ya está. Porque tenéis 80 tías en redes sociales diciendo que sois unos depredadores sexuales.
Es que ahí es cuando tú te das cuenta de eso que has construido,
sí,
se revela ante ti, ¿no? Y dices, hostias. ¿Y
que ahora? Ellos a lo mejor no lo han construido.
Pero lo han apoyado.
Pero y han apoyado ahí.
Lo han engordado.
Lo han ignorado, han dicho, ah, esto no va con nosotros. Que también yo veo muchas cosas y digo, tío, o sea, hay que ser muy ajeno a la realidad que vives. O sea, porque yo entiendo que no todos los episodios son inventados. Es decir, tiene que haber partes de realidad en para ir con esa soberbia de vente. O sea, yo creo perfectamente que son los típicos de muy pesados de vente a mi camerino, tal, no sé qué. Y cuando la tía le rechazaba, eres una puta y una golfa, va, no sé qué, no sabes quién soy yo, venga, vete para allá. ¿Cómo has podido vivir en los últimos años, en una realidad en la que hacer eso no pensabas que te fuese a explotar en la cara?
Claro.
Es de no haber.
Pero yo creo que.
Es de igual, no haber estado.
Igualmente, en este caso, yo no conozco a estas personas,
sí,
mucho más allá de la polémica. Sí que creo que algún testimonio será cierto porque tienen ese perfil, pero aún y así, yo hasta que no se demuestre con una sentencia firme, para mí,
claro, pero
hay presunción de inocencia. Y creo que eso
pero
que
la presunción
que
de inocencia es rollo de no. Existe un delito de ser un gilipollas, ¿sabes?
A ver,
es la historia.
Yo no necesito que me venga alguien a decir que son tontos, eso ya lo veo.
Ya.
Eso creo que ahí lo vemos ya rápidamente cómo lo han gestionado, lo que ha pasado y todo esto, ¿no? Pero creo que se han perdido determinadas cosas que vienen bien a la sociedad en general,
sí,
seas de izquierda o de derechas, que es la presunción de la licencia, de inocencia, el vamos a escuchar las dos partes. No vamos a cancelar a alguien sencillamente porque alguien ha venido aquí y ha dicho no sé qué en Instagram, porque realmente si tienes un problema, uno, está bien que lo hables en redes porque puedes aprovechar ese foco para darle voz a tu historia, pero obviamente tienes que meter una demanda, una denuncia, ¿no? Es decir, si tan grave es como para poner un tuit, tiene que ser también grave como para que lo lleves ante la justicia.
Sí, a ver, yo lo de denunciar, yo tampoco creo, todo el mundo tiene que denunciar o no tiene que denunciar, pero en el momento en el que tú señalas a alguien con nombres y apellidos y le pones en una situación en la que esta persona es un depredador.
Hombre.
Esto tiene que. O sea, a mí me parece bien que una tía en redes sociales diga, oye, a mí me pasó esto con un famoso. Vale. Vale, pero en el momento en el que ya empiezas, como le pasó a Jaxi Proc o a Kike Peinado, que ya empieza rollo. Estás dando muchas pistas, ¿sabes? No es claro. Que estés diciendo, estás diciendo dos gemelos granadinos raperos, el rollo
es
de vale, pues.
A mí que tú digas, tuve una mala experiencia, sí. Ok, pues un hilo de Twitter lo lees, mira el chisme, ok, ya está, siguiente cosa. Y tú no le has querido dar más trascendencia porque ya está. Te quedó como una anécdota que no te gustó, pero la compartes. Otra cosa es que tú ya estés señalando para buscar la ruina de esa persona.
Sí. A ver, pero si es que. Además, la presunción de inocencia y muchas cuestiones que nos parecen como elementos de sentido común, que eso, inocente hasta que se demuestre lo contrario, que hay un Estado de Derecho más o menos garantista, o sea, son tecnologías, de alguna manera, muy avanzadas. Nosotros tendemos a lo contrario, o sea, lo que tiende el ser humano es al linchamiento, a quién es el asesino ese, pues lo cogemos, lo colgamos, lo ponemos en la plaza. Es a lo que tendemos naturalmente. Entonces, que haya habido mentes mucho más brillantes e ilustradas que la gran mayoría ya han dicho, un segundo, ¿vale? Esto de linchar a la peña, yo sé que a ti te satisface mucho por dentro porque formas parte del grupo y tal, y has hecho justicia porque el malvado, el violador, el asesino está ahí ahorcado en la plaza pública y llena muchos elementos que tienes tú dentro como ser humano imperfecto, pero, ¿sabes? Tiene una serie de externalidades negativas que son muy jodidas. Si eres inocente y te pasa eso, estás cometiendo una de las mayores injusticias. Por eso hay un indubio pro reo en caso de duda. Siempre se debe legislar o se debe decidir a favor del reo.
Bueno,
en
he traído
términos jurídicos, aún no ha salido. Abogado.
Digo, aún no ha salido el podcast, porque no lo hemos terminado de publicar aún, pero recientemente grabé con el mejor, en mi opinión, uno de los mejores abogados de España, justamente en la parte penal, y él comentaba que tú seas culpable es sencillamente porque alguien te ha denunciado, esa persona se presupone que es la víctima, tú eres el culpable, pero que seas culpable no significa que vayas a ser condenado. Uh-huh. Pues se puede mostrar que eras culpable, pero eras inocente, por lo tanto, no tienes sanción. Entonces, yo creo que lo que hay que primar, ¿no? Lo que tiene que ser lo principal es que tú tengas una defensa justa.
Claro.
Entonces, cuando tú a una persona ya haces el caso, lo elevas al público, lo haces mediático, haces que haya un interés ideológico, político, para que tú no puedas salir inocente, aún si lo eres, ahí es donde tenemos un problema.
Claro, pero esto son cosas muy impopulares. El hecho de que un asesino psicópata loquísimo que ha matado a 10 niños tenga una defensa justa es algo que a la gran mayoría de nosotros nos hace hervir la sangre. Es decir, el hecho de pensar que alguien que ha violado a un montón de niños puede, por ejemplo, el día de mañana salir, es algo que te rompe por dentro. Entonces, quiero decir, que tengamos esas garantías que estén por encima de las emociones de la gente y demás para que todos podamos apoyarnos en ello, porque esto no va de defender al señor violador que ha matado a 10 niños y demás, esto va de... esto es por ti, ¿sabes? Porque si el día de mañana, de acuerdo a una arbitrariedad, a ti te juzgan por algo que tú no has cometido, necesitas estar protegido. Necesitas poder defenderte de manera efectiva y que no venga una puta horda de gente y que diga, es que me cuadra lo que están diciendo de ti, te voy a colgar en esta puta farola. Y eso es lo que nos diferencia un poco de otros países donde no hay separación de poderes, que es otra, que me parece que es una tecnología también que está muy bien para que haya
aquí equilibrio. Aquí te quiero preguntar una cosa, que es la propuesta que daba justamente este abogado para solventar la corrupción. Decía, me inventaría un cuarto poder, aparte del judicial, etcétera, el poder económico. Y lo que haría, aparte de todo esto, es hacer que las cuentas de los países no las tengas que revisar tú mismo para ver si hay corrupción o no y miras para otro lado, sino que, por ejemplo, Francia ahora mira que tú lo hayas hecho bien. Ay, que hay algo aquí que no está bien. De todo lo que pillas que es corrupto, 20% de bonus para ti. ¿Sabes? Es decir, buscar un poco el que todo el mundo le busque las cosquillas a los otros y que haya un cuarto poder para separarlo del que está mandando. Es decir, si el que manda, el que puede decidir, también mueve el dinero,
claro,
es
pero
muy
supuestamente,
fácil.
Claro, pero supuestamente el poder judicial, supuestamente, es independiente del poder político. Entonces, un juez, ahora, sobre el papel, pues sí que está... Puede claro, articular investigaciones, claro. Por ejemplo, como ha pasado, como está pasando con el caso
pero
de
fíjate,
Ábalos, Coldo y las mascarillas,
pero,
con el caso
fíjate,
de Begoña Gómez, sí.
Aunque esto sea así, y técnicamente ese poder tendría que, por definición, ¿no?, juzgar, investigar y castigar quien haya hecho un abuso de poder, si tú directamente le quitas la posibilidad o le dificultas mucho que se dé esa corrupción, ya tienes parte del trabajo hecho. Claro, es como si yo le doy a una persona que va a llevar las cuentas de un país, que son millones y millones y millones de euros, le doy un sueldo de mierda. Porque las cosas como son, los políticos, por mucho que la gente cree que ganan mucho dinero, no es cierto. Otra cosa es que luego los políticos hagan sus cosas y ganen mucho dinero. Porque tú ves un político que cobra 100k, 200k, 300k, vive en una casa de 3 millones, tiene 3 coches de lujo de no sé qué, y dices, a ver, a mí no me dan los números por mucho que cobres.
Sí.
Y ya sabes que a lo mejor ha habido una firmilla en algún lado que una cosa que no era edificable ahora sí lo es. ¿Sabes? De repente, ¿no?
Al final, tío, la corrupción es algo endémico al poder. Es decir, donde haya poder va a haber corrupción y la cuestión es pues poder tener los mecanismos suficientes para aplacarla lo máximo posible. A lo mejor esto que decía el abogado pues podría ser una solución. Pero la cuestión es poder tener de alguna manera herramientas y armas con las que combatirla.
Y partiendo de la base de que la corrupción es endémica y que va a estar ahí, porque al final es inevitable.
Es inevitable.
Yo lo que digo es que vamos a reducirla un poco, que se nos ha ido de las manos, que es un espectáculo ya. Vamos a bajarla. Entonces, ¿tú crees que la derecha, si ahora, por ejemplo, se alza con el poder, va a solventar esto?
No, el que haya corrupción.
Porque esto va a seguir ahí.
No.
Es decir, al final...
Claro, pero vamos a ver. Pero aquí la cuestión es, ahora mismo...
El punto, yo te quiero hacer un poco abogado del diablo y decir, vale, la izquierda llevamos un rato hablando de todo lo malo que es. ¿La derecha solventa este problema?
El debate de lo que hay ahora no es si la derecha va a solventar o no va a solventar el problema, es qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, en este caso, Pedro Sánchez, para poder navegar estos casos de corrupción que están, de alguna manera, hostigando a su gobierno. Uh-huh. Y lo que es peligroso no es tanto... Porque digas, bueno, es que claro, luego la derecha también puede ser corrupta, como potencialmente puede ser el gobierno de Pedro Sánchez. Señores, tenemos a un montón de ministros del Partido Popular
el PP
que
está
han entrado directamente
arriba.
En la cárcel, en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, aquello era una jaimada total. O sea, eso era la fiesta. Pero también es verdad que tenemos a estos señores en la cárcel. Es decir, hubo jueces uh-huh. que investigaron la cuestión, les llevaron a juicio y a lo mejor no todos los corruptos fueron a prisión, pero una buena parte de ellos y algunos en unos poderes bastante altos sí que de alguna manera pues fue condenado. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahora nos encontramos con que Pedro Sánchez, de nuevo, tiene un gobierno, está hostigado por sus casos de corrupción, pues que si su mujer y el tráfico de influencias, que si toda la trama de las mascarillas, caso Koldo Aldama y demás. Y vemos que la narrativa que tienen es, no, aquí lo que sucede es que hay lawfare y hay una conspiración de jueces fachas que nos odian y que quieren hacer caer el gobierno. Están dando, y Pedro Ballín lo que diría es, están dando un golpe de estado blando los jueces. Los jueces están atacando a este gobierno legítimo, el gobierno de la gente, con casos de corrupción, están utilizando los poderes mediáticos para potenciarlos y para que todo el mundo... Y para hacer caer un gobierno limpio, un gobierno decente. Es un poco la narrativa que tienen.
¿Por qué crees que hay alguien que se cree esto?
Porque quieres creértelo. Porque si tú crees que Pedro Sánchez es Dios, y además es, en un momento en el que estás ultrapolarizado políticamente, es la llave para que los fachas no gobiernen, que los fachas es literalmente la reencarnación de puto Hitler al cubo, y tú no quieres que Hitler al cubo llegue al poder en tu país, entonces es Pedro Sánchez... que es un señor sin ningún tipo de escrúpulos, que es un tío que le da absolutamente todo igual, te parece que es tu hombre.
Vi recientemente un clip de Rescue, creo que se llama, del chico este que hace entrevistas por la calle a gente, ¿no? Y ostras, dije, no puede ser lo que acabo de ver. Es una locura. Bueno, una chica...
Hay 50 hay, testimonios
ahora
de...
Te digo cuál de todas las locuras es, ¿vale? Coge y le pregunta a una chica, ¿tú votas al PSOE? Sí. ¿Estás contenta con lo que ha hecho Pedro Sánchez? Sí. ¿Crees que he hecho un buen trabajo? Bueno, sí. ¿Lo seguirías votando?
Sí.
Y dice, pero a ver. Le dice, a ver. ¿Pero no te has dado cuenta de que estamos mal? ¿De que esto, esto, esto y lo otro? Y dice, sí, pero...
Estaríamos peor. Claro.
Y tú, hombre, si vas con esta premisa de da igual, aunque te caguen en la boca, tú vas a seguir votando...
El otro te cagaría más en la
boca.
Claro,
el otro te hubiera pegado un zurullo más gordo.
A lo mejor tienes razón.
Puede
¿sabes?
Ser.
Yo qué sé. Puede ser, pero ese planteamiento, pues al final el rollo de no, a ver, tú lo que pasa es que eres de este equipo.
Pero es muy derrotista.
Lo que pasa, no eres derrotista.
Lo lógico es que cuando tú ves que algo no funciona...
Estás justificando algo que no puedes justificar de otra manera y lo que se te ocurre en ese momento es decir, no, el otro lo haría peor.
Pero lo lógico sería buscar el cambio. De ahí normalmente que veamos que cada X años cambian de izquierda a derecha porque dices, ah, este era el malo. Ah, no, el malo es el otro. Ah, no, el malo... Y vas cambiando y al final todos son los malos. Todo es malo.
¿Hasta qué nivel? Porque los políticos, los presidentes... que hemos tenido los gobiernos anteriores a este tío, no han llegado tan lejos como quiere llegar este tío.
A ver, se ha venido arriba, eso sí que es verdad.
Sí, pero claro, es que lo que algunos decimos es rollo de si mañana, tú sabes que si mañana imputan a Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados tiene que dar permiso para que se dé esta investigación en el Supremo y hay dudas de si esto llegase a pasar, Pedro Sánchez podría decir... Nos negamos. Esto es, los jueces están intentando hacer caer el gobierno. No vamos, el Congreso no va a dar permiso para que se me investigue. Y con los socios que tiene, ¿tú crees que el PNV, tú crees que Bildu, tú crees que Esquerra Republicana no estarían felices y contentos de decir, ah, que Podemos, al Poder Judicial esté lleno de jueces, fachas, fascistas y demás?
Claro, pero ahí es donde yo vuelvo a si la división de poderes realmente está bien hecha. Porque por mucho que digan que está, en la práctica, parece que manda uno.
A ver, hay división de poderes en España. Podría ser mejor. Podrían estos poderes fiscalizar de una manera mucho más recta o... Uh-huh. Pero a priori algo hay. Porque si no, no habría ministros que han estado condenados. No estarían ahora mismo investigando al número 2 de Pedro Sánchez. La mujer de Begoña Gómez... La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no estaría... ahora mismo en el banquillo. Entonces, hay separación de poderes. Ahora, hay un grupo que claramente está trabajando de manera diligente para intentar dinamitarla. Pedro Sánchez, por ejemplo, hace muchos años salía diciendo que era una vergüenza que la fiscalía no puede estar, es que esto otro, todo lo que ha dicho, el peor enemigo de Pedro Sánchez de su hemeroteca, todo lo que venía diciendo en contra de... es repugnante que el gobierno elija a los jueces, que haga esto otro. Yo me comprometo a que todo eso sistemáticamente ha ido haciendo todo lo contrario.
Esto lo he escuchado antes, ya lo he visto antes. Esto pasa con muchos progres, con mucha gente que de repente su peor enemigo son ellos mismos del pasado.
Sí.
Es una locura. Te iba a comentar justo este tema de Begoña.
Sí.
¿Tú crees? Pues que Pedro, yo creo que es muy, muy espabilado.
Pedro.
¿Tú crees que si Begoña termina saliendo imputada por todo lo que se le está acusando?
Imputada ya está.
Sí, pero bueno, pues culpable entonces.
Sí.
Perdón por no usar la palabra correcta. ¿Tú crees que si sale culpable de todo esto y se le está imputando, Pedro va a renegar de ella? Es decir, va a decir, uy, yo no sabía nada de esto, qué vergüenza, a tomar por culo.
No, yo creo que con su mujer va a seguir la narrativa de... A ver... También hay que ubicarse. Lo que habría hecho Begoña Gómez sería tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Sería un caso de nepotismo dentro de la administración pública muy grave porque sería por parte del presidente del gobierno. Básicamente, lo que todos sabemos que Begoña Gómez, sea culpable o no sea culpable, ha hecho, ha sido aprovecharse de ser la mujer del presidente para, de alguna manera, propulsar su carrera laboral hasta unos límites que dan un poco de pudor. No sé si... ¿Sabes quién es Elisa Beni?
No.
Elisa Beni es una tertuliana, como muy... Una charo... Pero vamos, era... Fue campeona de las olimpiadas charocráticas estas que hacían en Twitter un año, Elisa Beni. Era como el paradigma de la PSOE, ¿sabes? Uh-huh. Tú decías, la típica señora de izquierdas que va a las tertulias y que es PSOE, PSOE, PSOE. Ha llegado hasta el punto... que Benissa Beni ya ha renegado un poco de esta idea, porque rollo de... No, entonces, ahora tú lo ves en tertulias, decir, yo no estoy dispuesta a humillarme hasta el punto de tener que defender y tener que cambiar de opinión como cambia el gobierno por cuestiones electoralistas o por cuestiones uh-huh. políticas, yo no voy a humillarme a hacer lo que estos señores están haciendo. Entonces, a esta tía, yo la vi el otro día decir, vamos a ver, independientemente de que Begoña Gómez sea o no culpable, sabemos que ha hecho esto. Defender esto desde el paradigma de la izquierda, como lo estáis haciendo vosotros, desde posiciones políticas progresistas, es lo más puto vomitivo que he visto en mi vida, porque esta señora claramente ha utilizado la cercanía que tiene con el presidente para dar una cátedra que ella ni siquiera podría dar porque no está ni licenciada. Es decir, estaba dando una cátedra cuando ella ni siquiera, por los estudios y la formación académica que tiene, podría asistir a la cátedra que está dando. O sea, el rollo de el nivel de retraso que se requiere para defender ahora, o el nivel de lameculismo que se refiere para defender ahora lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, es muy alto.
Y viendo,
muy, muy alto.
Viendo la situación actual, ¿tú crees que Pedro Sánchez conseguirá mantenerse en el poder?
Hay gente...
Pues tengo mis dudas, ¿eh?
No, hay mucho run-run con... Esto se hizo viral hace relativamente poco, que hablaban como de las grandes bombas de racimo. Lo dijo una periodista que de hecho es la que está siguiendo toda la trama de corrupción del exministro Ábalos. Lo que decía es que ella conocía o había tres o cuatro bombas de racimo que iban a irse sucediendo y que inevitablemente antes de llegar a la cuarta Pedro Sánchez tendría que haber dimitido. No sé relacionadas con qué, la primera de ellas hablaban de la potencial o posible imputación del propio Pedro Sánchez, pero que dicen... que podría causar la dimisión de Pedro Sánchez, porque no concibe un mundo en el que el presidente del gobierno no dimitiese sabiendo las cosas que pueden salir sobre él. Esto, hay mucha gente optimista que dice, sí, yo quiero creer eso, porque hay gente que cree las cosas porque quiere creerlas, porque quiere que la realidad sea esa, y luego yo soy más escéptico desde el sentido de este señor, si por algo se caracteriza, es por... llevarla fuera y le da absolutamente todo igual. Y si tiene que defenderse aún estando imputado, si tiene que pase lo que pase, salga lo que salga, yo creo que este tío está aferrado al poder como un...
Bueno, aquí Fer Miralles...
Como una garrapata absoluta.
¿Conoces sí, claro. a Fer? Fer, que es un orador magnífico. Él comentaba que Pedro Sánchez es una locura manipulando. O sea, es que la oratoria que tiene está hecha a propósito para ser un malo de película, ¿no? Entonces, claro, yo ahí creo que él seguro que encuentra un filón del que tirar y decir, no, es un complot aún más grande de lo que pensábamos, fíjate tú.
Él, y ya él, era gordo, ¿eh? Esto lo decía, no sé si lo decía Jorge Bustos o Arcadi Espada, uno de estos, que decía que nos tenía tomado el pulso muy bien. No, lo decía Pérez Reverte. Decía, nos tiene tomado el pulso a toda la ciudadanía de una manera increíble y sabe exactamente qué teclas tocar y qué... Claro, tú le ves. Hay gente que... Aquí hay dos vertientes. Hay gente que dice que es un incompetente y que realmente es un tío que simplemente por no tener escrúpulos, esto lo defendía muy bien Albert Rivera, que decía, lo que pasa con Pedro Sánchez, yo no le puedo dar como estas alabanzas que le hace mucha gente, incluso sus enemigos, de, bueno, pero es que es un político de altura, es que es astuto, es que es de repente hace esto y hace un movimiento y... Dice, yo no le puedo dar esta admiración desde la distancia, este reconocimiento, porque me parece que no tiene escrúpulos y juega sin reglas.
Claro.
Y entonces ponía el ejemplo de, claro, es como si yo estoy jugando contigo al fútbol, venga, vamos a hacer el mejor de tres. Y de repente yo estoy, cojo el balón con la mano y te meto gol por la escuadra. Y tú dices, ¿pero qué has hecho? Y el otro, ¿qué pasa? ¿Te he metido? ¿Qué pasa? Bueno, es que ahora las reglas las voy poniendo yo sobre la marcha, rollo de... Hay mucha gente, y tienen razón, que dice, si Pedro Sánchez hubiese jugado con las reglas con las que juega todo el mundo, con las que han jugado todos los políticos hasta ahora, no se podría haber salido con la suya de la manera en la que lo está haciendo. Pero yo ahí también digo, creo que hay que tener cierto reconocimiento a que alguien en un partido de fútbol te pueda coger la pelota con la mano, meterte un gol y que todo el mundo le diga, ¿pero qué has hecho? Decir, ¿ah? Y aún así, que el árbitro diga, no, vale el gol. Y rollo de, ¿cómo? ¿Cómo no vale el gol? No, vale. Y de repente digas...
De hecho, vamos a meter otro así. Venga,
vamos. Entonces yo digo, vale, ahora yo la cojo con la mano. Entonces es lo que vienes con un bate de béisbol, te rompe las piernas y tú dices, pero... Dice, no, es que esto se puede hacer así. Entonces, él va siempre un paso por delante del resto. Entonces, es cierto que es un señor sin escrúpulos y que hay gente que... Y yo reconozco... O sea, me parece legítimo que haya gente que lo desprecie y que diga que es... Un tío que no es tan inteligente, tampoco tiene un coeficiente intelectual de 180 y es una mente macabra, maestra y demás, pero es un listo.
Tonto no es.
Es una persona astuta y que sí que sabe medir muy bien los tempos y que ha entendido que hay ciertas cosas y ciertas cuestiones que si yo las vendo, bien, si yo te... El poder de las narrativas, si yo a ti te digo, sí, mira, los jueces, pero es que los jueces son muy fachas, ¿sabes? Es que los jueces, claro, la carrera de la judicatura es muy endogámica, es muy cerrada, ¿sabes? Siempre van los mismos ahí. Ya empiezas a sembrar la semilla en la gente y dices, es verdad, si es que son muy fachas. En el momento que a los tuyos les das una excusa para poder seguir apoyándote, lo van a hacer. Entonces, él ha entendido esto y que la gente tampoco se entera muy bien. Tú la gente le dices, el Tribunal Supremo, el Constitucional, este y tal... El español promedio dice, me he perdido en el todo lo que esté relacionado con el Tribunal Supremo, con lo jurídico, con las leyes y tal, a mí entre que me resbala y no me entero muy bien. Entonces me dicen, ¿esto que ha hecho este tío es inconcebible? Pues yo, bueno, yo creo que no, porque aquí Silvín Chorrondo me está diciendo esto y este me está diciendo esto y además Pedro Sánchez lo que también tiene es un equipo que lo llamamos como la Panzer sincronizada, los pedristas... adeptos del culto a su persona, que le van a defender todo en cualquier circunstancia.
Cuando tú dices que los progres son todos subnormales, ¿no? y que siempre haces hincapié en eso, también entiendo que pueden haber progres que quizás son simplemente malas personas y que son astutos, pero que saben que defienden algo que no es lo correcto y no pasa nada. Pero, ¿tú hay algún progre, alguien de izquierdas, que digas, este es un pensador que respeto?
No, a ver... No llegaría tanto a un pensador que respeto y demás. Evidentemente, cuando digo que todos los progres son subnormales, es una exageración. Es una hipérbole para hacer el chiste en un directo. ¡Ay, sois todos retrasados! En el fondo sí que lo pienso, ¿sabes? Pero yo entiendo que es una parte de mí prejuiciosa y demás, y eso lo tengo encima de la mesa. Y sí que pienso que hay gente, ya no te hablo de progres, pero sí creo que hay personas de izquierdas que ven las cosas con cierta distancia. Por ejemplo, hablábamos de Anouk. Anouk es una persona que es progresista, es de izquierdas, tiene sus ideas claras sobre las cosas que defiende, por ejemplo, pero no va a dejar que se le humille o no va a comprar todo el pack ideológico simplemente porque es lo que se espera de él. Entonces le verás, ahora mismo, luego hablaremos de inmigración, pero ha hecho un hilo muy explicativo sobre el caso de las redes de prostitución de niñas pakistaníes, que es algo que la izquierda ni siquiera se ha atrevido a tocar. Y es un tío que cuando tiene que reconocer, por ejemplo, con lo de la Dana, estáis haciendo el ridículo, porque estáis haciendo el ridículo, no tiene ningún problema para decirlo. No tiene esa necesidad de formar parte del grupo o de ser aceptado y aprobado y aplaudido por los tuyos.
¿Crees que esto se puede deber a que la izquierda ha vendido un nuevo pack ideológico y hay gente que realmente tiene como lo que se denominaría ser de izquierdas, pero no se representa por ese pack ideológico que están vendiendo?
Sí, eso pasa también. Por ejemplo, Roberto Vaquero es un caso también paradigmático. Hay gente, y hay mucha gente de izquierda, todos los de izquierda española también van un poco en esa dirección, que es el partido al que votó Antonio Resines. Antonio Resines también le ves ahora mismo dando entrevistas diciendo que este gobierno no le votaría ni en un millón de años si él vota izquierda española. Izquierda española es una izquierda no nacionalista y demás, y tú ves al tío que está ya de vueltas de todo, que sí forma parte del mundo de la cultura, pero dice, mira, o sea, yo ya tengo muchos años, ya tengo la vida resuelta, yo no voy a estar aquí lamiéndole el culo a Pedro Sánchez, a la PSOE o a quien sea. Yo aquí digo lo que me sale de los cojones.
Hablando de Resines, me ha recordado a la revuelta, porque se pasa mucho por ahí. ¿Crees que realmente están utilizando los medios de comunicación para manipular y hacer cortinas de humo de lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Pedro Sánchez?
Sí, a ver, yo creo que... A ver, yo no creo que alguien llame a Broncano y le diga, Broncano, hoy necesito que hagas, digas... Pero sí tienen mucha mano izquierda a la hora de decir, vamos a ver, han imputado a este, o ha salido esta noticia que a nosotros nos viene muy mal. ¿Qué podemos activar? Ah, pues Broncano ha hecho un discurso del hormiguero de perfecto. Plan, Silvio Inchaurrondo, hable con él. Y de repente toda televisión española abre con eso. Y todo el equipo progre empieza a decir, oh, Dios mío, ¿esto qué ha pasado? Increíble, la dictadura de Pablo Motos, imposible. No es que Broncano haya él deliberadamente dicho, voy a ayudar a Pedro y voy a soltar esto que seguro que se hace viral. Y no, es que el resto empieza a mirar y necesitamos generar otro foco de interés y dicen, para distraer un poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo de Broncano. Abrimos todos los informativos con que Pablo Motos le ha boicoteado una entrevista a La Revuelta.
Claro, quizá Broncano no es un títere per se, aunque sí que se ha visto que ahora, en el poco tiempo que lleva en televisión española, ya está diciendo hay que apoyar aquí las subvenciones,
vale, sí,
o público.
Es tu...
A ver, se entiende, ¿no? Si te meten 28 millones para el programita, yo también digo a tope con lo público, ¿sabes? A mí si me meten 28 millones aquí, Pedro Sánchez a tope, ¿sabes?
Obvio. Lo público está muy bien, la verdad, porque...
Pero bueno.
Yo eso lo entiendo por parte de... También hay una parte cínica, o que yo creo que nadie le ha sabido enfrentar a David Broncano, porque David Broncano dice, yo no soy... A mí no me ha puesto aquí Pedro Sánchez. A mí no me ha puesto, es como que yo entiendo que a él le jode el hecho de decir, no, 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 tú ahora mismo lo que simbolizas o lo que representas, por más que te joda, es una posición política, identitaria, muy fuerte, relacionada con este gobierno, por mucho que a ti te joda eso, no quieras reconocerlo y demás. Y cuando dices que a ti no te puso Pedro Sánchez, de rollo, vamos a ver, Broncano, aterrízate, ¿sabes? Para que a ti te fichasen en Televisión Española, tuvieron que despedir a la presidenta de Radio Televisión Española, a un consejero. Tuvo que haber llamadas del Ejecutivo prácticamente diarias para presionar a los consejeros de los diferentes partidos para que a ti te pusieran el puto programa en Televisión Española. Tuvieron que, o sea, que decir...
¿Por qué? ¿Por qué fue
hasta
tan
el
difícil?
Presidente Zapatero estaba llamando a los consejeros de RTVE para decirles
yo
lo de Broncano,
yo
activarlo.
No, yo esto no lo sabía, ¿por qué?
¿Cómo que por qué?
Porque... tan difícil meter un programa... O sea,
no era difícil, vamos a ver. Había un consejo con una presidenta, que ahora no recuerdo su nombre, pero era una chica, y era de la PSOE. O sea, esta tía, o sea, había sido elegida de alguna manera por la PSOE. Y a la PSOE le interesaba poner el programa de La Revuelta para hacerle la competencia o para intentar erosionar un poco las audiencias del hormiguero.
Que lo han conseguido.
Bueno, no lo han conseguido porque el hormiguero le sigue viendo la misma gente. Lo que han conseguido es que
más gente
ahora mucha
eso,
gente también
claro.
vea La Revuelta. Pero era lo que intentaban y propusieron, el que ahora es presidente de Radio Televisión Española, propuso pues un contrato millonario para contratar a los de La Resistencia, llevárselos a Televisión Española, en ese momento no era La Revuelta, traerse a Broncano a Televisión Española. Y eso generó, dentro del Consejo de Televisión Española, bastantes reticencias, por ejemplo, por el creo que se llamaba Elena Sánchez, la que era presidenta en ese momento, porque dijo, Televisión Española no está para esto. Televisión Española no está para, de alguna manera, traer un formato que ya existe en la televisión privada para tenerlo nosotros. O sea, nosotros no estamos aquí para competir y para... Uh-huh. O sea, esto es la televisión pública. Pero interesaba mucho llevar ahí a David Broncano. Entonces, hubo una primera votación, se votó que no, se traía la revuelta, y entonces ahí empezó a haber presiones. Primero se cargaron al que ahora es presidente, que entonces era un consejero, se lo cargaron del consejo de RTV. Luego hubo otra votación para cargarse a esta, que era de la PSOE, y que votaron en contra los del Partido Popular. Los del Partido Popular dijeron, vamos a votar a favor de cargarnos a esta tía, porque como es del PSOE, pero rollo de tío. Pero es que independientemente de que sea la PSOE, está yendo a la contra de lo que le estarían diciendo desde el partido o de las indicaciones que le estarían dando. Es decir, era una persona, dentro de que la hubiese elegido la PSOE o que perteneciese a la PSOE, más o menos íntegra e independiente, uh-huh. porque no estaba haciendo caso a lo que le decían que debía ser Televisión Española y estaba en una disputa interna. Y dentro de esa disputa interna hubo llamadas y presiones por parte del gobierno de vamos a cargarnos a esta tía, y luego pusieron al que propuso la revuelta, ahora mismo es el presidente de Televisión Española. Y entonces, claro, que David Broncano diga, a mí no me ha puesto aquí Pedro Sánchez. Bueno, vale, a lo mejor Pedro Sánchez directamente no dijo este señor aquí. Pero claramente el gobierno estuvo medrando para que tú tuvieses ese programa a la misma hora que Pablo Motos y tuviese...
Pero entiendo que a Pedro Sánchez no le ha molestado que estés.
No es que no le haya molestado, es que activamente...
Ya sea de un modo directo o indirecto...
Desde la ejecutiva del gobierno estuvieron...
Claro.
Vamos, que se cargaron a la presidenta y a varios consejeros para que tú estés ahí.
No lo sabía, es una locura, ¿eh?
Por eso cuando el tío dice, a mí no me ha puesto el rollo, sí, sí te han puesto. Sí te han puesto, porque si no interesase al gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero no habría estado haciendo llamadas para que tú tuvieses ese puesto ahí, y no habrían llamado desde los ministerios de manera casi diaria para que tú tuvieses ese puesto ahí, y no se habrían cargado a dos personas que luego a uno le pusieron de presidente para que tú tuvieses ese puesto ahí, y hasta Pablo Iglesias, tío. Estaba llamando al consejero de Podemos que no quería, le dije, ven, por favor, tío.
Y hablando de poner a gente a dedo, ¿tú crees que Lala Chus la pusieron a dedo a las campanadas por algún motivo ideológico?
Yo, eso es lo que yo puedo pensar. A mí me da la sensación, no por un motivo ideológico, pero saben lo que hacen, ¿sabes? Y el rollo de tío...
¿Cuál crees que era el objetivo?
Generar polémica, ruido, el team facha, ¡gorda! Y el team progre, la gordofobia, el bullying en redes. Eso es algo que interesa, porque mola, porque te ponen en el lugar de los guays. Nosotros estamos en contra de la gordofobia. El bullying en redes que le hacen a las personas es terrible. Queda muy guay dentro del discurso que tiene el progresista promedio ahora mismo, que luego dices, eres un poco cínico, porque luego al alcalde de Madrid estáis llamándole carapolla todo el día, que se lo habéis llamado hasta en un... ¿Sabes? Hasta en un Senado y demás. Bueno, es que a este le llamaban carapolla. ¿Perdona? Tío, que a Isabel Díaz Ayuso... apareció con un vestido y estaban todas las charos progres de Twitter, la Rosa Villacastín y toda esta panda diciendo, ah, mira la barriguita, qué tal, a lo mejor vuelve a estar embarazada. Es decir, vosotros vais a saco, tirando de físico, tirando de absolutamente
hay
todo.
Hay una doble vara de
contra...
medir.
Claro, pero entonces, Lala Chus sale, todo el team facha que está en modo punky total... ¡La gorda esta, que es una gorda, que es esto, que tal, que no sé cuándo, qué tal! Y los otros rápidamente... Ay, fíjate los fascistas, cómo atacan cuando... Tío, corta el rollo, ¿sabes? Y claramente habéis puesto a esta tía aquí porque queríais eso. Porque lo lógico, además la gente... Había gente que decía, no, le dicen esto por ser gorda, no, le dicen esto por ser mujer, no. La gente ha reaccionado a la tal Lala Chus porque nadie la conoce.
Porque es irrelevante.
Y el rollo de... Claro. O sea, que de repente pones a la gran superestrella progre del momento, que es David Broncano, a presentar unas campanadas con... ¿Con quién? Con... No, es una... hace vídeos en Instagram.
Pero a ver,
hace...
Es muy fácil, es como si nos ponieran a cualquiera de nosotros.
Sí.
Pues la gente se quejaría igual. Oh, es que meten a este, meten al otro, es que no sé cuántos.
Me ponen a mí, tal, no sé qué, rollo de... Pero ¿quién coño es el calvo este?
Claro.
Pero ¿por qué...? Porque no sé quién eres.
Claro, y no es algo personal.
Si hubiesen pasado a la de Estirando el Chicle, a la Inés Hernán, a la Progre Promedital, todos habrían dicho... Menudo son normales los de Televisión Española. Pero nadie habría...
No se hubiera liado tanto.
...ido por esta dirección.
Claro.
Porque todo el mundo habría dicho, bueno, sí, Inés Hernán, la ponen en todos sus saraos. Ok. Uh-huh. Bueno, sí, las de Estirando el Chicle, ¿vale? Son las típicas chavalas de que... Vale.
Pero al menos las conocen.
Bueno, Enar Álvarez, sí, la típica progre que... Vale. Uh-huh. Pero de repente te ponen a Lala Chus y el rollo de... Te lo estoy... Venga, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Venga, va. Si lo estás deseando, gorda. Ahí está. Hijo de puta. Eres mala persona. Lo has hecho.
A ver, está claro que la buscaban. La pusieron ahí.
La van buscando.
Y te iba a decir, ¿crees que también estaba preparada la bromita que hizo Lara Chus luego en las campanadas, que también se ha liado?
Nah,
¿o fue algo suyo espontáneo, sin más, que salió mal?
Es que es una pollada, ¿sabes? O sea, yo no creo que Lara Chus... No la conozco, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero
lo peor, que lo peor es que parece buena gente, ¿eh?
O sea, sí, yo no creo que sea ni mala gente, ni mala chica, ni tal. Sí que hay un punto que a mí me toca los cojones, que es el rollo de yo me lo merezco. En plan, yo me lo he currado, el rollo de...
No. También creo que ella
no te
está haciendo el fake it until you make it. Está haciendo la de... Estoy en una posición, y creo que lo ha gestionado relativamente bien, dice, tengo que venir como una diosa empoderada o me van a tumbar. O sea, no tiene alternativa.
Sí, pero claro, pero al final a mí me parece una putada. O sea, no una putada, pero el rollo de... Te estás dejando utilizar, que lo entiendo, porque probablemente esto está vinculado a que vas a ganar más dinero, a que vas a poder seguir haciendo programas y demás, pero te estás dejando de alguna manera utilizar por el diablo para hacer...
Y va a tener la etiqueta
sus
ya.
Cosas de diablo y tal. Que a lo mejor, oye, esto te sale increíble, ¿sabes? Y dentro de unos años la Chus es una de las principales showmans y tal, el panorama mediático, cultural español. Yo qué sé, eso el tiempo lo dirá, pero que... te han utilizado o ha servido como el token de turno por parte uh-huh. de un grupo de personas a los que les interesaba un perfil como el tuyo para que hubiese cierta polémica y cierto rollo, pues yo creo que es evidente. Uh-huh. Luego la tía, yo no creo que fuese de una manera malintencionada que sacase boya. O sea, yo no creo a ella, a la Chus en
yo
su casa.
No vi, yo no vi maldad.
Voy a ofender a todos los católicos. No, ella en su cabeza es... Ah, mira qué cuco, ¿no? Lo de la vaquilla del Grand Prix, como el Sagrado Corazón, jiji, jaja. Pero sí que es cierto que es un chiste muy...
A ver, es
muy
un...
Progre,
es
muy
un,
de...
Es un chiste que sabiendo que te están buscando las cosquillas...
Sí, sí.
Estás jugando ahí a que te vayan a decir.
Sí.
Sabes que... Puede haber esa reacción.
También el otro, yo creo que ella no sabía que podía haber esa reacción, pero también estaba todo el team facha, estaba ahí... A ver, ¿qué va a hacer la gorda esta para...? me da igual. Voy loco. Y van locos, ¿sabes?
Y te quería preguntar también, en cuanto al tema de los medios, hemos hablado de que Twitter hubo muchos progres que se fueron temporalmente, luego yo creo que la mayoría han vuelto.
Sí.
¿Crees que Elon Musk ha convertido Twitter en un lugar mejor?
No, a ver, Twitter, lo que ahora ya no es... O sea, la respuesta corta sería sí. La respuesta larga sería, es que antes Twitter, para personas que tenían un sesgo más conservador, tradicional y demás, era un espacio muy, muy agresivo. Es decir, antes... Y ahora lo sigue habiendo, pero ya no les funciona tan bien. Pero había grupos organizados en Telegram que se dedicaban a monitorizar todas las cuentas de derechas, conservadores, liberales y demás que podían encontrar, denunciarlas de manera sistemática y conseguían muchas veces cerrar cuentas por cosas totalmente ridículas que decías.
A mí la sensación que me daba era que en Twitter, si tú no eras progre...
Sí.
Podías terminar bloqueado a la mínima que dijeras cualquier cosa.
No bloqueado.
O sea, digo, te quitaban la cuenta o te hacían el vacío o shadowban total. Que era lo más común era shadowban. Si pones un tweet que no interesa, no lo ve nadie. Y ahora, sin embargo, es como que, y esto lo explicaba Elon Musk, una cosa para incentivar las interacciones y que haya más usuarios, de hecho está en el Prime. Twitter jamás había tenido tantas descargas, jamás había tenido tantos usuarios, etcétera. Está en creo que era lo puso Elon Musk hace poco, en 140 y pico países de los casi 200 que deben haber, estaba aplicación número uno para informarse, ¿no? Entonces, claro, a nivel de lo que es Twitter, ha ido mejor. Pero justamente lo que hacían era utilizar el odio
¿sí?
para la viralidad. Es decir... buscaban mostrarte no tweets de algo con lo que tú resuenas, sino justamente con lo que sabían que tú no resonabas.
¿Eso antes o ahora?
Antes. Ahora no sé si lo están cambiando un poco porque están intentando bajarla ahí dos tonitos, pero sí que antes, hará cosa de un año, y a mí me pasaba que yo decía, tío, solo me salen gilipollas en Twitter. Digo, ¿qué es esto? Y digo, no puede ser. Y ahora ya he ido trabajando a medida de quitarte cuatro cuentas, hacer esto, pum, no me interesa, bla, bla, ya consigues que el algoritmo te muestre lo que te interesa. Pero antes mostraban cosas que tú no querías ver para que te encrisparas y entraras al trapo.
Pues a mí consiguieron, porque yo me...
Te dedicas a esto ahora ya.
Yo enseguida estoy ahí, pero esto es gilipollas, ¿qué me está diciendo? No, pero Elon Musk, para mí lo que ha hecho es ecualizar un poco la historia. Es decir, tú vas a poder poner tus mierdas, uh-huh. tú vas a poder poner tus mierdas, y aquí todos vais a poner tus mierdas, a no ser que uh-huh. sean amenazas o sean uh-huh. cosas que yo creo que todo el mundo podría tener cierto consenso alrededor de que
es la
no
debería verdadera
estar en una red social. Es, o sea, los progres les ha jodido mucho porque dicen, tronco, antes teníamos hasta cierto punto cierta hegemonía. Antes, si alguien decía que solo existían dos géneros, rápidamente el algoritmo se cargaba esa cuenta y tal, y ahora de repente pues veo que ese sesgo a mi favor que tenía antes ha desaparecido. O sea, que decir, al final es una historia de, tío, ahora pueden hablar estos. Antes podíamos hablar nosotros y teníamos cierto poder y hegemonía nosotros, y ahora estos están más o menos igualados con nosotros y nos están follando encima. Y
también se ha haber sumado eso de, que, eso de que haya mucha gente que ahora ya tiene el valor de decir lo que piensa porque ya no van a ser tan
sí,
criticados.
Sí, hay muchas razones, y a estos les ha jodido mucho porque, ya te digo, antes tenían ciertos privilegios en esa red social, ahora no los tienen y dicen, esto es el fascismo, es una aplicación de propaganda nazi, rollo, estás hiperventilando. Respira, tranquilo.
Otra cosa que me ha gustado mucho Elon Musk, y además esto es reciente, creo que lo he visto hoy, salía ahora criticando o mostrando un poco así el tema de la inmigración en España,
sí.
porque te ponía... ¿Lo has visto o no? Y digo, tío...
Y no es que pusiese nada, puso wow.
Claro, pero, a ver, wow, en un artículo en el que te está diciendo, creo que era el 87%...
91% de los condenados en Cataluña por violación son... inmigrantes.
Y solo el 17%...
De la población.
Y es como, ahí Elon Musk, que los números al parecer se le dan mínimamente bien, no le ha ido mal en la vida,
dice,
claro, cuando ve eso dice...
¡Wow!
¡Wow!
¿Sabes? Lo más divertido de todo esto, La Sexta hizo una pieza al respecto. Y La Sexta, la pieza que hizo fue... Así, ¿eh? Yo me los imagino poniéndose las manos en la cintura, Elon Musk y su propaganda xenófoba. Elon Musk ha hecho propaganda xenófoba señalando a España. Entonces, la pieza iba alrededor de la xenofobia y el racismo de Elon Musk por hacerse eco de una noticia de La Razón en la que hablaban de que el 91% de los condenados por violación en Cataluña eran inmigrantes cuando son el 17% de la población. Dicen, esto es racismo y xenofobia por parte de Elon Musk porque ha puesto wow. Y era toda la pieza alrededor del wow de Elon Musk. Y el rollo de, vamos a ver, señores de La Sexta, ¿no creéis que estáis un poco desubicados, cuando toda vuestra indignación y todo vuestro estupor lo dirigís hacia Elon Musk porque esté sorprendido de que la representación de los inmigrantes en las violaciones en Cataluña sea del 91%? Es decir, ¿no creéis que la noticia que debería hacernos a todos pararnos un segundo y decir, a ver, aquí algo no está funcionando muy bien, es que el 91% de las violaciones en Cataluña sean por parte de inmigrantes? O sea, esto es lo que hace la gente que luego dice, es que hay mucha xenofobia, el rollo de... Esto lo decía Bill Maher muy bien, que decía, vamos a ver, ¿es xenófobo decir que la mayor parte de las violaciones en Cataluña las cometen inmigrantes? Sí, es xenófobo, pero es que también es verdad. Entonces, cuando la realidad es xenófoba, tienes dos opciones. O la aceptas e intentas lidiar con ella, o la escondes y dices, no, decir esto es fascismo, es racismo y es xenofobia.
No me parece que la realidad sea xenófoba. Yo creo que
sí,
los datos son los datos. El punto es, el dato,
sí, pero
no se dibuja.
Los inmigrantes cometen, claro, el 91% de las violaciones, da pie
genera,
a una narrativa.
Puede generar xenofobia.
No, sí.
Pero no lo es. Pero no
es un dato xenófobo.
No, porque el 91% no es porque, como soy un dato matemático estadístico y soy xenófobo, voy a poner un 91 y no un 20. El punto es, como hay un 91, habrá gente que se llevará las manos a la cabeza y dirá, ostras, pues cuando vea a un inmigrante, voy a ir con cuidado. Y te puede generar que seas xenófobo el saber que existe eso. Es como si te digo, mira, si sales a la calle a las 3 de la mañana, existe un 91% de probabilidades de que te atraquen. ¿Quién va a salir a esas horas? Tú no.
A ver, eso, en el fondo, lo que decía Bill Maher era una forma de hablar. No estaba hablando además de Cataluña, estaba hablando de Suecia, que luego, si quieres, te comento.
Comenta, vamos allá.
Es una absoluta locura. A ver, lo de Suecia, lo de Dinamarca, lo de los países escandinavos es un puto escándalo. En España también está empezando a pasar. Yo era un tema en el que al principio era muy reticente porque tenía todavía como ese sesgo progre de... Yo no quiero ser racista. Es que yo no quiero que me llamen racista, ¿sabes? Y es normal, porque tienes ese miedo y dices, tío, que... Pero el rollo de, tronco, la realidad es un poco xenófoba. Que puede decir, no, que la realidad no puede ser. Ya sé que la realidad no tiene ideología y demás, pero la realidad per se la que es. Y la realidad en Cataluña y en muchas otras partes es que las agresiones sexuales están desproporcionadamente cometidas por un determinado sector y por un determinado grupo. Y si hablamos ya de agresiones sexuales grupales...
se dispara.
O sea, es una locura. No tiene ningún tipo de sentido. Lo cual a mí me parece hasta cierto punto paradójico, porque ese pánico a la violencia sexual y las agresiones es algo que activó la izquierda hace unos años con la manada y demás, y todo el Me Too, no, las agresiones sexuales, hay que proteger a las mujeres están desprotegidas, están oprimidas las agresiones sexuales, el rollo de vosotros habéis activado este pánico, por así decirlo, que es legítimo, hacia los depredadores sexuales y las agresiones y demás, y las violencias, y ahora quien está capitalizándolo, quien está realmente diciendo, vale, ¿quiénes son los que cometen esas agresiones sexuales? ¿Quiénes son los que cometen esas violencias? El 50% de los feminicidios en España también está cometido por personas inmigrantes. Es decir, todas las mujeres que mueren, que forman parte del contador y demás, si miramos los datos, están cometidos desproporcionadamente por inmigrantes. Entonces, eso, al final, es algo que han activado ellos también. Esta especie de bandera para defender a las mujeres y toda esta historia y la victimización por defecto es algo que ahora la derecha estaría capitalizando. Uh-huh. Y estos se vuelven locos porque estos, claro, ellos... No, no, el pico de Rubiales. Y el pico de Rubiales, mira qué guarros, mira qué tal. Están buscando todo el rato poder encontrar elementos para poder identificar al hombre blanco, heterosexual, occidental, promedio, y decir que este es el uh-huh. origen de todos los males, pero al final la realidad les acaba golpeando en la cara porque dice, no, mira, es que si hablamos de la principal amenaza para la seguridad de las mujeres en Occidente, no viene del hombre blanco, heterosexual
esto,
y
esto
demás,
salía en las
viene de...
¿Viste también las noticias que ponían un coche arrolla no sé qué? Sí, y es un como coche un arrolla, coche, claro, va el coche solo.
El viejo joven, la noticia de joven. Un joven sueco, hay muchas noticias de esas. Un joven alemán, un
los
joven
jovenlandeses,
sueco,
¿no? Que les
un
llaman.
Joven y rollo de sí, los jovenlandeses.
Y digo, ¿por qué tanto interés por parte de los medios de no decir lo que realmente
para
está
que
pasando?
No se les tachen de, para que no se les tachen de racistas, de xenófobos, para que no se les pueda señalar por haber activado focos de violencia en las calles hacia estos grupos. O sea, yo
pero estamos de acuerdo que el problema
sobre la
real.
Narrativa la encuentro. O sea, la narrativa de ellos la entiendo, pero te puede pasar, como ha pasado ahora en Reino Unido, que se ha destapado un escándalo mayúsculo, y es que por esta inacción o por esta necesidad de que no te pongan etiquetas de racismo, de xenofobia y demás, hemos sabido que las instituciones británicas estuvieron haciendo oídos sordos en relación a una red de prostitución infantil por parte de grupos de pakistaníes, donde había miles y miles de niñas a las que no es que solo abusasen sexualmente, o sea, eran agresiones y violaciones con una violencia brutal hasta el punto de rociarlas con gasolina y amenazar con... O sea, era una absoluta brutalidad. Tú te lees las últimas noticias y los últimos informes sobre esto y es algo que dices... es increíble que esto haya sucedido, no solo ya que porque haya mentes capaces de hacer algo así, sino que además haya instituciones que por una cuestión de conveniencia política han optado durante 10, 15, 20 años por obviar el tema lo máximo posible. Uh-huh. Es decir, este es un tema que no nos interesa porque genera racismo, genera crispación, genera xenofobia y vamos a dejarles hacer o vamos a no prestarles atención y mientras tanto miles y miles de niñas estaban siendo abusadas por estos señores. Claro, esto todo acaba de explotar ahora. Y el rollo de, vale, ¿qué es lo que sucede cuando tú decides a taparte los ojos o ponerte una venda porque es inconveniente uh-huh. que los grupos de migrantes del Magreb o del norte de África estén desproporcionadamente agrediendo sexualmente a las chavalas y demás? ¿Qué es lo que acabas consiguiendo? Que esto explote y la gente no es gilipollas. Entonces tienes que lidiar con ello, tienes que gestionarlo, tienes que adresearlo y no puedes tratar a la gente como si fuesen bobos. Pero ahí tienes a las Irenes Monteros de la vida y a todos uh-huh. estos que te dirán que señalar esto es racismo institucional, que esto es no sé cuántos, que esto no se puede hacer y tendremos instituciones lo suficientemente retrasadas como para hacerles caso. No sé si sabes que el otro día la Guardia Civil hizo un chiste de padre,
lo vi.
Malhechor, no. Te va a saltar y no sé qué, y pusieron como...
Lo peor es que lo vi, se lo dije a Animo, le dije, hostia, mira este chiste, y digo, coño, pues este chiste lo ha puesto la Guardia Civil.
Ese chiste era el típico chiste que venían poniendo desde 2017, 2014, o sea, muchos años, que es el típico chiste que a alguien se le habría ocurrido, malhechor, te va a saltar, y habían puesto, el que había hecho el diseño había puesto o había intentado poner a tíos con pasamontañas, entonces como disfrazados de Reyes Magos vienen por la noche. Entonces Irene Montero y toda la tropa podemita, ¡oh! ¡Racismo, porque son negros! ¡Claro, porque son negros! Y yo, tío, a lo mejor el racista es un poco el que ve eso y dice... Tienen que ser negros. En lugar de pensar, son señores con pasamontañas, tú piensas.
¿Sabes a qué me ha recordado? Negros. Me ha recordado a un clip, que no sé si es antiguo o actual, pero yo lo he visto ahora, que decían, ¿cuál es tu rey mago favorito? Dice el marrón. Y dice, Baltasar. Y dice, no, que era Gaspar. Porque no sé si lo sabes, que el marrón es
el
por,
marrón
la barba.
Por la barba. Marrón.
Pero claro, la chica cuando le pregunta al niño, le dice, ¿cuál es tu favorito? El marrón. Y dice, vale, Baltasar, claro que sí, el que es negro.
Gaspar. Pero esto, entonces... Aquí lo grave no es que tengamos a idiotas que se sulfuren,
sí.
Porque fíjate, los pasamontañas son negros, pero también se puede pensar que son negros por el color de piel. El problema no es ese, el problema es que la Guardia Civil cogió y retiró el tuit en plan de, no, sí, perdona, somos, hay que ser más sensibles con estas cosas, rollo, en el momento.
Hombre,
en el que
me parece
tú,
un tuit inapropiado.
A mí me parece, o sea, quiero decir...
Es un tuit que yo vería...
Es un tuit que, si tienes una mente sucia, ve racismo en ese tuit.
Yo no lo vi racista. Yo simplemente me pareció gracioso. Es el típico tuit que a Chocas Pop le doy like, ¿sabes? Pero que sencillamente digo, no veo que una institución tenga que poner esto. Es como un humor que quizá no corresponde.
Sí, a ver, podríamos debatir sobre si el CM de la Guardia Civil... Pero al final, yo qué sé, si tienes un CM y tienes a la Guardia Civil en Twitter, oye, cuidado, si te asaltan por la... Puede que no sean los Reyes Magos. No sé si habrá habido algún caso... De escuchar a gente, ¿sabes? Desvalijarte la casa y que el niño ahí, bueno, será Melchor que ha venido a traerme los regalos. A lo mejor lo ha ido.
Vale, también es verdad que en pro del humor tampoco me parece tan mal. Es decir, es lo típico que a mí me sacó la risa. Me sacó la risa y dije, bueno, ya está.
La cuestión es volverse absolutamente loca o instrumentalizar los casos. El otro día hubo un caso también de un mantero que, por lo visto, no sé, estaban persiguiendo en la policía o algo así. Y esto fue en Sevilla y el Notas se tiró al río. ¿Sabes? Porque estaba persiguiendo a la policía y en lugar de entregarse, tira al río. La policía se tuvo que intentar tirar al río también para salvarle. Al final el tío se ahogó. Tú imagínate, en diciembre, tirarte al río, probablemente el Notas a lo mejor ni sabía nadar.
Buah.
El tío se ahogó y entonces, claro, de repente, esto ha sido un asesinato de la policía, rollo de, vamos a ver, la policía está persiguiendo a alguien por que ha cometido un delito por cualquier cosa. Esta persona, en lugar de entregarse... decide que es una buena idea lanzarse al Guadalquivir. Ahí, venga, para. Y esta persona, después,
racista,
tras intentos de la policía que se tuvieron que lanzar también para intentar rescatarlo y demás, esta persona acaba falleciendo. Y el rollo de, tío, culpa de, no, la policía le ha asesinado porque perseguir a la gente, rollo de, ¿cómo? O sea que, yo qué sé, si a mí viene un policía porque yo estoy haciendo algo que no tengo que hacer y yo salgo corriendo y cuando voy corriendo me resbalo y me snuco, ¿me asesina el policía? Y yo, no hombre, no. Vamos a ubicarnos un poco. Pero esa es la dirección en la que van. Entiendo que como en estos últimos años se ha activado mucho lo de la inmigración para de la izquierda y el progresismo, pues va a ser una opción guay. En plan, vamos a ponernos en modo... Yankee total, pedrada absoluta, Black Lives Matter, identitarismo loco, los blancos tenemos privilegios y toda esta historia. No creo que les vaya a funcionar.
Oye, se está viendo que en Francia se está liando y en determinados...
Todos los países estos se están liando.
Pero porque todos los países que han intentado ser de buenos tontos,
¿sí?,
se la están comiendo.
Y no de buenos tontos. Francia no es que haya intentado ser de buenos tontos, pero esto sobre todo pasaba en los países escandinavos de los que te estaba hablando antes, tío. En los países escandinavos... En Suecia, concretamente, es el país... Ha pasado de ser uno de los países más seguros del mundo y estaba en el top de los países más seguros de Europa a ser el país, ahora mismo, de toda Europa y de todo, como toda esta franja de Occidente y demás, donde más tiroteos hay por porcentaje de población, donde hay, no sé si había, no sé cuántas explosiones al año con granadas y tal, bandas de delincuentes... que ahora mismo además están como en guerra con las bandas de Dinamarca por a ver quién controla las drogas en el país, no sé qué, y ahí, no sé si 50 muertos por armas de fuego al año en un país que tiene 10 millones de habitantes. Y esto es Suecia. Entonces, claro, en Suecia de repente han visto cómo en un periodo X de tiempo, desde que han empezado a aceptar a todos los refugiados y todo el rollito este, han visto cómo se ha multiplicado exponencialmente la delincuencia y la inseguridad en sus calles. Y entonces, ahora de repente, ya ese buen rollismo que había antes, ya el rollo de... vale, hasta aquí.
¿Crees
y
que
ahora, los partidos socialdemócratas, es decir, el equivalente al PSOE sueco y el equivalente al PSOE danés, están en modo... Vamos, Vox se queda como las hermanitas de la caridad. Están en modo... en Suecia están pagándoles dinero a los legales para que se larguen. Plan, querían darles 35.000 euros a cada inmigrante legal que tuviesen y tal para que se volviese a su país. Muy loco.
Yo creo que justamente el que viene legal no te va a dar tantos problemas. El que suele dar problemas es el que viene ilegal.
No, ellos no quieren.
Simplemente han dicho...
No queremos a estos grupos.
Han llegado a un punto en que han dicho, vale, esto no nos gusta nada, no queremos a ninguno. Ahora pagan todos por justos pecadores, ¿no?
No es todo, pero han llegado a la conclusión de que esto de la integración y tal no ha funcionado.
Que no va, ¿no?
Ya no es una cuestión de que nos generen delincuencia, pero es una cuestión de... Encima nos salen por un ojo de la cara. Porque claro, en estos países pagan muchos impuestos, pero tienes unos servicios públicos muy potentes, muy, muy, muy potentes. Uh-huh. Y claro, han echado cuentas y han dicho, tío, todos estos, o sea, nos salen a lo largo, si contamos a lo largo de toda su vida cuánto nos va a costar este y el hijo de este y el hijo de este y tal, si siguen en zonas guetificadas donde no hay una integración, donde no... van a conseguir trabajos de alta cualificación y demás, nos salen por un ojo de la cara. Me sale más rentable pagarte 35.000 pavos que estás así a dos velas y a lo mejor, claro, si no tienes un buen trabajo, no ganas mucho y tal, de repente te ofrecen 35.000 pavos porque te vuelvas a tu país y dices, pues vale, pues a lo mejor... Pues... Y tiene sentido. Otros, los de Dinamarca ya van rollo super nazi, ¿sabes? Ya es algo loco. O sea, en Dinamarca están reventando los parques de viviendas públicas. ¿Sabes? Parques de viviendas públicas donde se concentran o se guetifican muchos de estos tal, están entrando con excavadoras ahí a tomar por culo el parque, ¿sabes? Los desalojamos, vendemos estas viviendas a especuladores para que se la vendan a personas de bien, ¿sabes? Es algo muy loco ya.
Ni los de Desocupa, ¿eh?
No. O sea, ya van... Y son social... O sea, no son... Ah, la extrema derecha danesa, qué locos están. No, no. Son los socialistas daneses. Son los socialdemócratas daneses que han dicho no.
Pero ¿y España no ve que esto es el futuro? Es decir, yo creo que España está viendo...
Sí, pero...
Debería de ver desde el retrovisor que si seguimos así con la economía vamos a ser Argentina o Venezuela. Sí. Que si seguimos así con la parte de proinmigración ilegal, venga, todo happy flower, vamos a terminar como Francia. Y digo, ¿por qué no ponemos un poco de mano dura? ¿No echas en falta quizá un poco de Bukele en España?
Un poco de Bukele. Sí, pero... Claro, eso es... Pero... Tú piensas que al final un político funciona desde un marco cortoplacista. Entonces, Pedro Sánchez, rollo de, vale, a ver, lo de los inmigrantes. Pues que igual que ha pasado en Suecia. El rollo de, vamos a ver, lo de los inmigrantes. Refugees welcome, tan no sé qué. Porque ahora prima ser buena persona.
Claro.
¿Tú qué quieres ser? ¿Alguien práctico o ser buena gente? Y todo el rollo, no, yo quiero ser buena gente y que la gente diga, joder, qué bueno soy, estoy a favor de lo bueno, en contra de lo malo, eso está muy bien. Pero... Claro, el momento en el que eres muy, muy, muy buena gente y de repente el problema se te ha multiplicado y tienes a todo tu puto país cabreado, pues ya toca lo que han hecho en Suecia, que han dicho, no, se acabó esto. ¿Ahora qué es lo que hay que ser? Hay que ser contra estos hijos de puta, ¿no? Que nos han jodido. Pues tranquilos, chicos, les vamos a desalojar. Vamos a entrar en los parques de viviendas públicas con putos bulldozers, ¿sabes? Les vamos a pagar para que se piren de aquí. Tienen una política que es muy loca, que es como la política de soplones o algo así. Que es como que obligan a los funcionarios públicos a, cada vez que tratan o lidian con un inmigrante ilegal, a tener que denunciarlo. Entonces, si, por ejemplo, un inmigrante ilegal va al médico porque se ha roto una pierna o algo así, están obligados a tener que decir, aquí hay, devolverlo a su país, por favor. Entonces, hay muchos trabajadores de lo público que están rollo, tío, esto es una puta locura, ¿sabes? Esta es completamente ido de la cabeza, pero... Es lo que pasa cuando durante años piensas que tus decisiones buenistas no tienen consecuencias y de repente viene la realidad a recordarte, oye, que sí, que sí, que esto tiene consecuencias, ¿sabes? Y que ahora mismo, en un país que era uno de los países más seguros del mundo, tienes guerras de bandas desatadas por las calles y hay explosiones en Malmo hechas por granadas literalmente todos los putos días, y tienes bandas de crimen organizado que están campando a como les da la gana por tu putísimo país, porque además, claro, al final, un país que no está preparado o que está viviendo unas cotas de seguridad más o menos estables, pues no está preparado para que de repente aparezcan bandas de zumbaos con automáticas o con pistolas y tal. Que además, los principales integrantes de estas bandas son menores de edad, que son como los jóvenes. Los jóvenes que muchas veces ni siquiera son inmigrantes per se, sino que son hijos de primera generación de inmigrantes. Y que están ahí, en sus guetos y en sus tal no sé qué, pues haciéndote de sicarios y haciendo movidas que yo que sé, que lo ves en Colombia o en Venezuela y dices, ok. Pero lo ves en Suecia y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Pues está pasando.
Y viendo todo lo que ya tenemos en España y lo que parece que va a terminar pasando si nadie pone freno a la situación, ¿crees que España tiene solución?
Pues si creyese que España tuviese solución, no estaría en Andorra, tío. No, yo creo que... yo por lo menos no lo veo, pero no lo veo ya no en el sentido de la seguridad en muchos ámbitos o en muchos aspectos. Tampoco veo que si de repente hubiese un gobierno del PP y Vox fuesen a hacer y de repente el país, o sea, yo veo que tiene una pirámide demográfica que es una puta mierda. O sea, no es una pirámide, es una especie
Es una bóveda, le llaman.
¿Eh?
Bóveda, creo que le
una
llaman.
Una bóveda, es un jarrón, es un botijo, es lo que sea. Es algo no saludable porque ves que hay mucha gente en el centro y poca gente abajo. Y hay unas pensiones que dicen que sí, que con voluntad, si ponemos más impuestos, ahora acaban de poner
el Poncio va a petar, ¿eh?
Un nuevo impuesto de solidaridad, el rollo de, bueno.
Lo del impuesto de solidaridad me ha parecido brutal, ¿eh?
El otro día puse un ejemplo con la película de Deep Blue Sea, que es una película de unos tiburones, una base marina, donde los tiburones están intentando comerse a la gente. Entonces la base marina, claro, cada vez se va inundando porque los tiburones van reventando puertas y todo el rollo y tal. Y entonces hay una escena de la película que el tío le dice, ¿qué pasará cuando, dice, bueno, pues los pilares empezarán a caer? Los muros se caerán como si fuesen de arena, el tal no sé qué, todo implosionará, todo se llenará de agua. Y le pregunta al protagonista, ¿y quieres estar aquí cuando eso suceda? Y el otro dice, por supuesto que no. Entonces suena la música épica, y pues eso es un poco como yo me imaginaba, en plan, ¿qué pasará cuando las pensiones estén tal? ¿Qué pasará cuando literalmente haya barrios en Barcelona que sean guetos de tal? ¿Qué pasará cuando esto? ¿Quieres estar ahí cuando eso suceda? Y yo dije, ahí, ni de coña, vámonos.
Y por eso cambiaste de opinión.
¿Eh?
Porque yo, para informarme, me he buscado ahí un poco, he hecho un poco de research y he visto que tú en 2023 decías, no me veo en España, pero no voy a ir a Andorra.
Me parece de horteras, tal, sí, pero luego vine a Andorra, ¿sabes?
Claro.
A mí, yo tenía los prejuicios de Andorra, del pueblo este de con pinos en la montaña. Que... Y además, probablemente en dos, no sé si era 2023, no, porque en 2023 me vine.
Pues la noticia la he visto 2023.
Bueno, a lo mejor era antes, esto a lo mejor yo lo decía en 2000, cuando se fueron los primeros, a mí Andorra no me parecía una opción interesante. Pero porque yo a lo mejor tenía una vida más activa, salía más, tal, y decía, un poco... Y no había venido a Andorra. Luego, cuando vine a Andorra, vine aquí en 2023. En 2023 vine porque me invitó Víctor a un evento que tenían de póker y demás, y estuve con Fernanda, vimos un poco el país y molaba un montón.
Yo creo que Andorra, la gente que no ha venido y que no ha estado aquí un tiempo...
Tiene ciertos prejuicios.
Creen que es un pueblo aburrido, que no hay nada.
Sí. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo a lo mejor con 20 años me pones en Andorra y digo... me falta vida. Pero claro, yo ahora mismo con 36 años, el rollo de... No, a ver, yo lo que quiero es estar tranquilamente en mi casa, salir a comer a un sitio bien, irme a dar un paseo con mi chica, hacer esto. Planes que son más sobrios. Y tío, yo ahora mismo estoy encantado, no tengo ninguna necesidad. Además, me jode bajar a España. ¿Sabes? Cuando me dicen, vente a Madrid porque quiero que hagas esta... Y además voy a ser papá ahora y... ¿Qué va? Vale,
tú ya quieres asentar cabezas, una persona de bien.
Yo con mi perra, con mi chica, en mi casa. Además, mola cuando fuera hace frío o nieva. Yo cuando nieva y estás ahí, con la calefacción puesta, viendo la tele, increíble.
Yo creo que la gente no valora que en Andorra tú tienes, por ejemplo, el Aquelarre, ¿no? Que tienes ahí, que si los Warhammer, que si las Magic. Yo ahora, por ejemplo, me estoy aficionando mucho a ir al casino, que he hecho un grupito para hacer mesa de cash, de póker. Tío, ¿tú tienes gente en Andorra? para hacer tus cosas, que además mucha gente esta, como ya está bien a nivel económico, tienen tiempo libre.
Sí, y además la densidad de subnormales por metro cuadrado en Andorra es muy inferior a la que hay en España. En España yo creo que hay una densidad demasiado alta de imbéciles perdidos, y aquí probablemente los haya, ¿no? Seguramente, pero en general es mucho, mucho más baja. Hay una incidencia mucho menor. Entonces,
me ha encantado este dato, ¿eh? No lo había pensado nunca, pero razón no te falta.
Sí, claro, pero es una realidad como un templo, y lo sabes.
Y te quería preguntar, ¿qué opinas de la gente que te dice, no, es que te has ido a Andorra para no tributar?
Que tienen razón también.
No, sí que tributas menos.
Tributo menos, tributo en Andorra.
Claro, es que yo creo que la gente tiene una idea equivocada con esto de, no es que no tributes. Es que vas a tributar en otro país, que es en el que resides fiscalmente, que es en el que te corresponde. Igual que si alguien de Andorra...
Estoy feliz y en el que me puedes comer los cojones, ¿sabes?
Si hay alguien que está en Andorra, que se viene a vivir a España, como es el caso de Spursito, que debe ser el único youtuber que, siendo andorrano de nacimiento,
se
fue a España. Le mandamos un saludo, pobre
épico,
chaval.
Épico.
Es un guerrero.
Eso es literalmente... No, devoción por tu
trabajo.
Este
estaba con los tiburones y dice, no, yo me quedo aquí, me los como bocaos. Y me los como. Pues claro, él, por ejemplo, no va a pagar el 10% de Andorra, va a pagar por la follada que le peguen en España. Y nadie va a decir nada. Claro, porque yo creo que el punto es que la gente le da rabia que tú te puedas ir y ellos no. Y luego les da rabia que saben que tú, con lo que generas, ellos pueden vivir del cuento un tiempo más. Pues están dando cuenta en el fondo de que ese sistema del el estado de bienestar, eso es insostenible.
A ellos les jode, al final se fundamentan en... Ellos dicen que sus ideas están fundamentadas en la empatía por el vecino y en la preocupación por los demás, pero están principalmente fundamentadas por la putísima envidia. Y eso es así. Y entonces a ellos les jode, primero, les jode que haya alguien que gane dinero o que se gane la vida haciendo algo que ellos ningunean. Porque ellos, para empezar, entienden que lo de ser youtuber, lo de ser streamer, lo de ser todas estas cosas, no les parece un trabajo de verdad. Eso también es fruto y foco de la envidia, porque muchas personas que se tienen que trabajar, que se tienen que levantar a las 8 de la mañana, ir a un curro que no les gusta, trabajar tal, que de repente vean a un tío que en sus putos pijamas se levanta una pasta que ellos no ven ni en 15 años, pues les jode. Y a partir de ahí, todo lo que viene a continuación de eso es una consecución de ellos y sus mezquindades y su desprecio a aquel que al que le va mejor. Y tío, ajo y agua, tío. Te jodes, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga?
A mí me gustó mucho el clip.
¿Haber estudiado?
¿Cómo era el clip ese que un chico, no sé quién era, que tienes como un debate, entrevista con él, en el que tú le terminas diciendo que sí, que a ti te suda la polla, que tú vas a ir al tema este de salud de España si hace falta, claro, que la sanidad, que esto, que
claro,
era igual. ¿Cómo era
pero
eso?
No es una cuestión el rollo de, vamos a ver, tío. El rollo de, no, pues espero que si tú alguna vez te dé un cáncer, no, el rollo de, no, a ver, me muero, ¿vale? Pues no, evidentemente cuando te dé un cáncer, utilizarás y dirás, a ver, ¿cuál es la... la opción, el mejor tratamiento posible?
Claro.
No dirás, pero este está con dinero de... Aparte, hemos tributado muchos años en España, evidentemente. Y a este tío lo que le dije, rollo, me he ido de España por personas como tú. Porque cuando en un territorio o en un país se empiezan a reproducir pensamientos o ideologías como la tuya, normalmente, cuando hay una cantidad o una densidad de este tipo de podemitas profundos por metro cuadrado más elevada de la que debería en un país cuerdo y normal, ese país se va a tomar por culo. Entonces el rollo de hay demasiada gente en España que tiene estos pensamientos de que si ganas más de 3.000 euros eres un puto millonario y habría que literalmente confiscarte hasta el empaste de las muelas. Y cuando hay mucha gente que tiene ese pensamiento, el otro día había uno en Twitter, ¡ah! Si alguien gana más de 3.000 euros no tengo ningún tipo de... Claro, porque ¿qué clase de mentalidad hay detrás de el que gana 3.000 euros es un puto millonario? Alguien que no se ve ganando 3.000 euros ni en un millón de años porque es un puto inútil, básicamente. Entonces, es eso, es que les jodan a los que ganen más de 3.000. Es que con 3.000, claro, tú vives con 1.500 euros haciendo malabares y dices, es que si yo ganase 3.000 sería capitán general. Es que sería literalmente Dios en la tierra. El rollo de... Y por eso piensan en España que 3.000 euros es clase alta.
A mí me sabe mal y sé que esta, mira, ya me la liaron en La Sexta por decir la de que un cirujano, ¿te acuerdas? Que era una estupidez.
Era para darles de hostias.
Era una estupidez. Además, qué bien quedó. Ahí mérito de Nimu que me dijo, la puedo liar, puedo cortar justo donde luego lo explicas. Y dije, hazlo. Pues vamos a darle otro. Y con esto voy a ir cerrando. Y es el tema de que en España, con 3.000 euros, no es que seas rico, es que eres pobre. Que es lo que la gente no entiende. Tú ponte a mirar cómo tienes ahora mismo la inflación, cómo está el salario promedio, cómo ha ido aumentando, que es ridículo a lo largo de los últimos años. Y fíjate qué costaban antes las cosas. Yo vi una comparativa y tú veías perfectamente que la cesta de la compra, había un anuncio del Aldi de llena toda la cesta por 30 euros. Y va un chaval a hacerlo ahora y le cuesta 180. Y dice, hombre, joder. Y luego tú miras el sueldo y el sueldo a lo mejor está en 1.500 y ahora en 1.650. Y dices, no me dan los números. Antes un profesor iba muy cómodamente y pasaba el mes súper bien. Cualquier persona que trabajara en un trabajo normal y corriente llegaba a final de mes y podía tener lo típico, ¿no? De tus padres o tus abuelos que tenían su piso y los abuelos tenían un primer piso, una segunda residencia, tenían 6 hijos, todo iba bien y trabajar en el campo, estaban tranquilos en un trabajo normal. La mujer a veces ni trabajaba, ¿no? Por también ese machismo que había en esa época en el que el hombre trabajaba, era el hombre proveedor. Y eso funcionaba. Y hoy día, ni con el hombre y la mujer trabajando, que si otro trabajo, es que no llegas.
No.
Entonces, 3.000 euros, con los impuestos de España, no haces nada. Otra cosa es en Andorra.
¿Dónde puedes vivir con 3.000? O sea,
no te vas a morir de hambre. Pero claro, es que también hay que definir, claro, que es pobre.
Pensar porque que alguien es clase alta, vamos a ver, con 3.000 euros, un alquiler en Madrid muy justito.
Es que cobrar 3.000 euros brutos. ¿Cuánto
bueno,
te queda?
Claro, brutos, se te quedan netos, 2.200.
Claro, 2.300. netos sí me parece que eres clase media. Pero si son 3.000 brutos, que es lo que yo tenía en mente, digo, hombre, porque es lo que te pone normalmente. Mira, la gente cobra más de 3.000, claro, no serán netos, será lo que tú cobres.
Que no, y hay mucho rechazo al empresario, al emprendedor, hay mucha reticencia. Por ejemplo, hubo una iniciativa que era para que los trabajadores cobrasen el dinero que pagan de seguridad social y tal las empresas, que lo cobrasen todo ellos
y ahí
íntegro,
se les quiten.
Y que se lo retirasen.
Eso sería
vale,
oro.
¿Ves esto? Pues todo esto va para acá. Entonces muchos empezarían a decir, hostias, esto de que la sanidad pública es gratis, a mí, no sé si sabes, Grissom, de La Resistencia, sí, que es súper progre y todo lo que tú quieras, pero fue muy gracioso porque estaban como entrevistando a unas chicas de Televisión Española antes de que ellos estuvieran en Televisión Española y de repente ella, no, pues acabamos de hacer esta serie en la televisión pública y tal, podéis verla, es gratis. Y de repente salta Grissom, no, gratis no. Plan, ¿por qué? Porque ese tío había empezado de repente a ganar bastante pasta con el éxito de La Resistencia y de repente había dicho, un momento, que estoy yo ganando 8.000 pavos, pero que podía estar ganando 15.000 o 14.000 o 16.000.
Claro.
What the fuck? Y entonces dijo el tío, salió muy rápido, no, gratis no es, ¿eh? Gratis no es esa serie de... Y rollo de... Has empezado a sentir,
claro,
el hecho de que has ganado este dinero y ha venido un tío y ha dicho esto.
¿Sabes cuál es el punto? Que mucha gente dice, claro, es que yo cobro 1.500, me quedan en 1.250.
Sí.
Tampoco es para tanto, ¿vale? Pero es que tú a la empresa a lo mejor estás costando 2.500. Entonces, claro, cuando realmente hacen los números, creo que lo habían calculado en promedio el 50%,
sí,
de lo que paga el que está dando el dinero, se va al Estado. Ya sea por tus impuestos o ya bien sea por las retenciones que les hacen a ellos.
Esto
y lo
probablemente
que
saquen un clip ahí porque, claro, aparezca un técnico. No es exactamente así, porque es decir, hablando en términos, sí, generales, acaba siendo
luego,
algo aproximado
y si
a eso.
Y si me pongo ya a pillar gente que cobra más de 60.000 en ese último tramo que ya te están reventando prácticamente, creo que era un 47%.
Sí,
es
sí,
que no sé cómo estará porque como me fui hace 3 años... Ya sí. no,
es una locura.
Y luego además los impuestos indirectos, que si el IVA, que si el esto, el ISI, el otro... Bueno, el ISI es el de Andorra, el IBI quería decir, el de los inmuebles, ¿no? Ves todo eso y dices, a ver, al final se te va el 70-80%, lo estás tirando.
Sí,
entonces,
a ver, pero que ya no es eso. Esto yo, por ejemplo, me interesaba, ¿no? Me parece muy interesante el discurso que tenía Juan Soto Ibars, que era rollo que él decía, yo soy socialdemócrata y yo pago impuestos.
Uh-huh.
Y a mí, yo quiero pagar impuestos. Y dice, pero yo quiero pagar impuestos para que las cosas funcionen de puta madre. Es decir, si tú a mí me estás diciendo que yo estoy pagando esta cantidad ingente de impuestos, pero tengo unos servicios públicos que literalmente son la NBA de la sanidad y de que es algo absolutamente, pero lo que veo es que yo pago esta cantidad ingente de impuestos
y recibo mierda.
Y ante una inclemencia, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la Dana, aquí no están apareciendo los servicios de emergencia, las ayudas no están llegando, esto no está funcionando. Es decir, hemos tenido una respuesta tercermundista a un problema capital en el que han muerto más de 200 personas.
Porque no es solo eso.
Entonces el rollo de... Entonces yo no quiero pagar impuestos. Es decir, si yo pago esta cantidad ingente de impuestos que pago, es porque quiero tener unos servicios públicos que sean implacables. En el momento en el que yo veo que estos servicios públicos no funcionan como deberían, yo no quiero pagarte... O sea, esto no es que yo te dé a ti dinero porque tengo fe en el mundo. No, no. Yo te estoy dando a ti dinero porque entiendo que a cambio yo voy a recibir unos servicios públicos de una calidad suprema. No está siendo así. Entonces, vamos a volver a discutir esto porque me parece que no está conveniendo. Mira, había una cosa, una partida que es que siempre me hace mucha gracia, ¿vale? Que se llamaba Mujeres, Café y Clima. Es maravillosa. Era un programa que costó 1.118.000 euros, ¿vale? Y era, se llamaba así, Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioeconómica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía. No es coña. No es puta coña, ¿eh? Hubo una partida presupuestaria, que en parte creo que venía de los fondos europeos, pero hubo una partida presupuestaria en España para esto. Para Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioeconómica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Espérate. Cállate, coño. Entonces, yo cuando veo esto, cuando digo hay 1.118.000 euros de dinero público que van destinados a esto, yo lo que me pregunto ya no es tanto estamos literalmente tirando el dinero a la basura, porque lo estamos haciendo. Es más, estamos pagando a gente, a burócratas, que toman la decisión de que es una buena idea darle 1.118.000 euros a este programa del empoderamiento de la cadena del café resiliente en Etiopía y el cambio climático. Este señor necesita ser linchado públicamente. El que ha tomado esa decisión necesita recibir dosis de napalm, ¿sabes? Rollo de... Alguien que hace eso me parece criminal. En plan de, no, es que deberías estar en la cárcel. Alguien que toma la decisión consciente de... ¿Sabes lo que sería una buena inversión, chicos? O sea, el dinero público de... ¿Cuánto has ganado este? ¿80.000 euros? Joder, qué guay. ¿Sabes lo que estaría bien? ¿Sabes? Un programa sobre el empoderamiento del café en Etiopía. El rollo de, tío, que parece un meme, cabrón. Que parece un meme. Y tú estás... literalmente financiando eso y estás pagando a gente para que tome la decisión de financiar eso. Hubo un clip hace poco muy interesante que era de un diputado que le sacaba las vergüenzas a un alcalde socialista o una gestión de un gobierno socialista en un pueblo de España y les decía, vamos a ver, ustedes están pagando, no sé si era una serie de sueldos públicos en el grupo de gente joven, ¿no? En plan, la diputación de la juventud, de su puta madre, están pagando una suerte de sueldos públicos que en total creo que era más de 1.000.000 de euros en sueldos públicos y estos señores de lo que se encargan es de gestionar ayudas y subvenciones por valor de 200.000 euros o 150.000 euros. Entonces el tío decía, vamos a ver, estamos invirtiendo... más de 1.000.000 de euros en sueldos de señores cuya función o cuya responsabilidad es gestionar menos de 200.000 euros en ayudas. O sea, hay tal absoluta falta de... No sé, tío, es falta de contacto con la realidad por parte del sector público a la hora de gastar un dinero que a la gente le cuesta mucho ganar, que es absolutamente inaguantable.
¿Tú habrás visto también?
Para cualquier persona. Entonces, yo simplemente con estar en Andorra tengo la certeza de que ni un pavo, ¿sabes? De lo que yo estoy pagando aquí, puede que vaya para las gilipolleces de los políticos. No sé lo que harán los políticos andorranos con el dinero de mis impuestos, pero sé con certeza que ni un pavo va a ir para pagarle el sueldo al David Broncano, al hijo de puta del Instituto de las Mujeres que está forrándose poniendo puntos violeta o todas estas putas polladas. Y en este sentido te voy a decir una cosa, hablando del Instituto de las Mujeres, no sé si sabes que una señora la están juzgando, la están encausando porque estaba recibiendo ricas mordidas de los puntos violeta que ponía por toda la ciudad para defender a las mujeres y demás. En están siempre con el discurso de la violencia machista, hay que acabar con ella y por eso tenemos que generar una red clientelar de chiringuitos infinitos rellenos de charos para que ellas por fin con su buena fe vayan a acabar con la violencia machista. En Argentina, Javier Milei le pegó un hachazo al Ministerio de Igualdad, Diversidad por las Mujeres y por la Vida, se lo cargó entero. Y este año ha habido un 24-25% menos de feminicidios en Argentina. Es decir, en Argentina había una cantidad X de mujeres que morían al año por parte de... Y este año ha habido un 20-21% menos. Esto significa que gracias a que no se invierte en charos retrasadas hay menos asesinatos. No significa eso, pero significa que esta gente no hace absolutamente nada por proteger la vida de las mujeres, que dice proteger, porque de hecho en España la cantidad de mujeres asesinadas por estas razones sigue estable desde hace 20-25 años. Entonces, señores, ¿sabe? Hay que entrar con una motosierra, no, hay que entrar con un lanzallamas en las instituciones públicas y decir, aquí esto lo tenemos que dejar vacío, ¿sabes? Aquí tenemos que, hasta el apuntador, esto de que un funcionario tenga una plaza y literalmente sea inmortal,
llegar,
prácticamente, en plan, tiene que venir Christopher Lambert y cortarme la cabeza, tío, para que pueda dejar mi puesto. No, señores, no.
Y hablando de funcionarios, quería cerrar con un clip que me pareció magistral, que es de un reportero alemán, lo habrás visto seguro.
Sí, claro.
Es increíble. Es decir, un señor que está entrevistando a toda la gente que casualmente... Además, la mayoría eran mujeres las que llegaban tarde, que me hacía gracia el detalle de el típico perfil de funcionaria que te imaginarías. Es decir, piensa total mal y acertarás. Y de repente salen y dicen, bueno, ¿y usted a qué hora entra a trabajar? No sé qué. Y dice, no, yo a las 8. Y dice, pues si son las 9:15. Bueno, es que hoy me he dormido.
Llego un poco tarde.
Pero ¿le va a pasar alguna cosa, alguna sanción? No. ¿Por qué? Y dice, no, déjeme, no sé, ¿sabes? Como que todos llegaban tarde, era increíble, o sea, era sublime.
Y tú no sabes, hubo también un reportaje muy guapo que se dedicaba como a seguir lo que hacían los funcionarios en su día a día.
Buah, esto no lo he visto.
Entonces, era buenísimo. Yo te lo intentaré pasar, ahora no recuerdo exactamente dónde era, pero básicamente el equipo de investigación se ponía a ver a la salida de la institución pública de turno, a ver lo que hacían los funcionarios. Bueno, evidentemente salían a fumar, estaban todo el día y tal, no sé qué, pero seguían algunos como de repente salían y se iban de compras y no sé qué, y se iban a su casa a la... O sea, era algo que era el total despiporre, ¿eh? El nos da todo absolutamente igual. Y al final, joder, me parece muy injusto porque estoy seguro que hay funcionarios que son muy válidos y muy necesarios para que todo funcione bien, pero...
Que sea lo que se queden trabajando.
Pero yo creo que, claro, había que entrar
claro,
ahí...
Pero aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que cuando tú permites este tipo de conductas, ¿sí? No vas a hacer que haya más gente que quiera hacer el trabajo, sino que gente que quería hacer el trabajo diga, pues me toco los huevos. ¿Para qué voy yo a ser el tonto que trabaje aquí cuando a esto no los despiden? No pasa nada. En una empresa privada al menos tienes esa garantía de... Bueno, yo voy a seguir ascendiendo, estos inútiles se van a quedar aquí, ya los despedirán, me da igual.
Evidentemente, y eso además está documentado, que si tú pones a gente muy competente y muy competitiva a trabajar con holgazanes o gente que no trabaja y demás, al final no es que unos trabajen mucho y no, al final los que se acaban relajando son los que sí querían trabajar, porque ven a su alrededor y dicen que yo voy a estar currando mientras este está aquí tocándose los huevos. No, aquí nos bajamos todos. Es al contrario de si pones al final a gente muy competente y a gente que sí que quiere trabajar, pues al final acabarás teniendo mejores resultados en absolutamente todo. Pero es deprimente que ahora tú en España preguntes, y esto es algo que se hace con los chavales, y su mayor aspiración sea esa. En plan, ser un puto funcionario. ¿Por qué? Lo entiendo perfectamente, por el rollo de trabajo asegurado, sueldo asegurado, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo voy a poder estar relajado toda mi vida, y eso es un puto drama, porque en lugar de querer emprender, querer generar, querer hacer cosas, el rollo de no, yo lo que quiero es sentarme en mi silla, ¿sabes? Poder estar todos los días relajado, tomarme pausas para el café de hora y media en promedio y irme a casa prontito y no madrugar demasiado. Drama.
Vamos a aprovechar también nosotros que no somos funcionarios, pero si somos creadores de contenido, para ir a comer, ¿no? Yo creo que ya se nos hace tarde, son las 2.
¿Qué hora es? Pues
nosotros sí nos hemos ganado esta pausa. Ya hemos trabajado y suficiente.
Ya está, esto es lo que hacemos.
Este es, grabas aquí y listo, ya comer.
Ah, pues hazlo tú. Pues si tanto te estás jodido, hazlo tú, ¿sabes?
Ahora están diciendo, hostia, pues me cago en la puta.
Pues hazlo
pues,
tú.
Pues Sergio, un enorme placer haberte tenido por aquí. Un
placer, señor.
Espero que lo hayas pasado bien.
Aquí estamos. Salud. Como despedimos.
No, ya está despedido, ah, vale, ya está. Es que nos va a costar despedir igual que empezar a este ritmo, ¿eh?
Sí.
Bueno, que vaya bien.